Toda la verdad sobre la realidad de la Tierra hueca. Les habla Isabel, la voz cibernética creada con el programa informático Omnipage 14 profesional, y al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana, www.las21tesisdetito.com. Antes de escuchar este estudio bíblico, les recomendamos que bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. Lo que van a escuchar es solamente una selección del libro PDF, Toda la verdad sobre la realidad de la Tierra hueca, el cual pueden descargar gratuitamente desde esta web de las21tesis.com. La fotografía que aparece al principio de dicho libro PDF es la mejor fotografía que existe de la apertura polar norte, tomada por un satélite desde el espacio. Como vemos, la censura gubernamental no ha podido ocultarla. Porque se encuentran semillas, plantas y árboles tropicales flotando en el agua fresca del interior de los icebergs. Porque miles de pájaros y animales tropicales emigran al norte durante el invierno. Si la Tierra en los polos no es hueca ni calurosa, ¿cómo es que el polen colorea vastos territorios? Porque hace más calor en los polos que a 1500 kilómetros de distancia de ellos. Porque el viento norte del Ártico se vuelve más caluroso a medida que uno traspone los 70 grados de latitud. Estructura verdadera de nuestro planeta. La segunda ilustración que ustedes pueden ver en el libro PDF Toda la verdad sobre la realidad de la Tierra hueca muestra cómo es la realidad física de nuestro planeta. Se ha realizado un corte para poder observar el mundo interno que existe bajo nuestros pies. Hay un pequeño sol interno en el centro, el cual calienta e ilumina el mundo interno, el cual tiene tierras y mares como en la superficie externa del planeta, pero con algunas diferencias muy importantes que veremos en este libro. Se pueden observar también las aperturas polares norte y sur, las cuales dan acceso al mundo interno. La Biblia y la Tierra hueca. Por Tito Martínez. El tema de la Tierra hueca y una civilización muy avanzada viviendo en su interior hace años que me fascina, de modo que hace años me puse a investigar en la Biblia este asunto, y esto es lo que descubrí. El apóstol San Pablo escribió lo siguiente: para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahushua, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre, Filipenses 2:10-11. En estas palabras del apóstol Pablo se mencionan a los seres que viven en los cielos, es decir, los extraterrestres que viven fuera de la tierra, a los seres que vivimos en la tierra, es decir, a nosotros, y a los seres que viven debajo de la tierra, es decir, a los intraterrestres. Todos estos seres inteligentes confesarán un día que Yahushua es el Señor, y se arrodillarán ante él. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía que debajo de la tierra hay seres creados por Dios, y de una gran inteligencia. Esto demuestra sin ninguna duda que la tierra es hueca, y que está habitada por una o varias civilizaciones. Veamos otro pasaje bíblico, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, Apocalipsis 5:3. Este pasaje enseña lo mismo que el anterior. Observe cómo se mencionan a los seres que viven en el cielo, extraterrestres, a los que viven en la tierra, nosotros, y a los que viven debajo de la tierra, lo cual demuestra que debajo de nuestros pies hay seres de gran inteligencia creados por Dios. Veamos otro pasaje, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, Apocalipsis 5:13. Este pasaje enseña lo mismo que los anteriores, es decir, hay seres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los cuales glorifican a Dios y al Cristo. Quiero dejar claro que cuando esos pasajes bíblicos mencionan a los seres que viven debajo de la tierra, de ninguna manera se está refiriendo a los muertos enterrados debajo de la tierra, ya que, según la Biblia, los muertos no están vivos en ningún lugar. Como puede ver, el Nuevo Testamento hace una clara referencia a la civilización intraterrestre. Ellos viven debajo de la tierra, a unos 1300 kilómetros bajo nuestros pies, como veremos en este libro, en un mundo muy parecido físicamente al de la superficie, pero que sin embargo su horizonte se curva hacia arriba, no como en la superficie, que el horizonte se curva hacia abajo. Y con un pequeño sol interior que lo ilumina y calienta. De modo que, según el Nuevo Testamento, debajo de la tierra tenemos vecinos, los cuales seguro que son mucho mejores que los que tenemos en la superficie. Continúa en el epílogo, al final de este libro. Nadie ha llegado a los polos norte y sur, porque no existen. Este documento es cortesía de Exposure Magazine Internacional. Publicado en el siguiente sitio web el 29 de junio del 2004, http://www.luisprada.com/protected/dentro-de-nuestra-tierra, htm. La mejor crónica de un viaje a la Tierra hueca la hizo el contraalmirante Richard Byrd de Estados Unidos de América. Su apasionante descubrimiento fue censurado y silenciado inmediatamente por los de siempre. La Sociedad de la Tierra Hueca, en Australia, ha logrado conservar los registros de Byrd que ahora se transcriben. Nunca deja de sorprenderme que las cosas que nos enseñan como hecho se pueden probar, más tarde, que son falsas, pero algunos de nosotros permanecemos bloqueados dentro del pensamiento establecido. La mayoría de nosotros aceptamos como verdad lo que nos enseñan, porque todo el mundo lo cree. Si usted va contra la corriente principal, podría ser etiquetado, a menudo con diversas palabras. Por ejemplo, si usted va contra el orden religioso establecido, entonces se le clasifica de pagano o apóstata; en el orden científico, un herético; si duda del orden político, entonces se le etiquetará probablemente como de la derecha radical neonazi o fascista. Nuestra sociedad tiene una etiqueta para todo el que no es un conformista. La ciencia nos dice que existen dos puntos polares, el del norte y el del sur, y que marcan exactamente dónde las líneas de la longitud se cruzan. A pesar de todo, ninguna expedición ha tenido éxito para llegar a los puntos norte y sur. Estudiando muestras de perforación profunda, sabemos que la Tierra es sólida hasta una cierta profundidad. También sabemos que aumenta la temperatura dentro de la Tierra cuanto más profundamente perforamos, por lo menos hasta el punto que hemos explorado, y por lo tanto asumimos así que la Tierra debe ser sólida en dirección al núcleo. Esto se debe a medidas inexactas y a una pura presunción. La comprensión actual de la formación del planeta se forma a través de las líneas de pensamiento de la Tierra sólida. Según Kate Malone, autor del artículo La Tierra Hueca, los astrónomos y los físicos creen que los gases se condensan gradualmente en una espiral que da vueltas, hasta que la fuerza de la gravedad, otro fenómeno inexplicado, tira de ellos en forma sólida. Hay, sin embargo, otras posibilidades. Un estudio simple de la fuerza centrífuga podría diseñar una Tierra completamente nueva para nosotros. La ciencia acepta el hecho de que la Tierra da vueltas sobre su eje, como una peonza. Malone afirma en su artículo lo siguiente: la fuerza centrífuga hace que la Tierra se achate levemente en el ecuador y se aplane en los polos. Para visualizar cómo podría parecer la formación de un planeta, piense en una lavadora automática en el ciclo de centrifugado. La ropa, gases, líquidos y partículas se lanza hacia afuera contra los lados de la máquina gravedad. La porción del centro permanece despejada. El hueco del centro está firme. Del mismo modo que la Tierra nunca ha dejado de dar vueltas, así esta lavadora nunca sale de su ciclo de centrifugado. Si la máquina continúa dando vueltas, el agua y la ropa comienzan a agruparse en el centro, o girarán sin fin alrededor del centro hueco. Las leyendas de seres procedentes del interior de la Tierra están todavía en el folclore de muchas naciones, tales como las que hablan de extensas tierras paradisíacas al norte encontradas a través del folclore de Escandinavia, de los cuentos populares rusos y de las leyendas de los esquimales, que reconocen la existencia de duendes, gnomos, troles y gigantes, lo cual hace que la idea de la Tierra hueca no sea nueva. En 1909, los guías esquimales del almirante Peary creían que estaba en una expedición para encontrar a la gran gente del norte, de la cual ellos eran descendientes. Los registros de los primeros exploradores del Ártico y de la Antártida están llenos de anomalías. Los exploradores del Ártico del siglo XIX se referían a un gran mar de agua dulce y a temperaturas cálidas en el norte, más allá de lo que ellos exploraron. También informaron que había nubes de polvo, extensas áreas de nieve manchadas con polen, pájaros y animales que emigraban al norte para el invierno, vegetación y mamíferos tales como el gigantesco mamut supuestamente extinguido encontrado congelado en los icebergs. Incluso los icebergs son anormales cuando están hechos de agua dulce y vienen de una tierra en donde ocurren menos de 5 centímetros de precipitación y muy poca nieve cae cada año. Los descubrimientos del Dr. Frederick Koch y del contraalmirante Peary en 1908 y 1909, respectivamente, fueron igualmente poco convincentes. Ni siquiera se pudo probar que cualquier hombre alcanzó el polo norte. Como el Dr. Raymond Bemard precisa en su libro La Tierra Hueca, tal descubrimiento es verdaderamente imposible. Es bien conocido que los polos magnéticos del norte y del sur no coinciden con los polos geográficos como deberían. Si la Tierra fuera una esfera sólida con dos polos en el extremo de su eje, al ser un imán, sus polos magnéticos coincidirían con sus polos geográficos. El hecho de que no lo hagan es inexplicable en base a la teoría de que es una esfera sólida. La explicación llega a estar clara cuando asumimos la existencia de aberturas polares con los polos magnéticos a lo largo del borde circular de estas aberturas, en lugar de en un punto fijo. Según Bemard, la razón por la cual nadie ha encontrado los polos del norte o del sur es simple: los polos magnéticos y geográficos no coinciden, porque mientras que un polo magnético se halla a lo largo del borde de la abertura polar, los polos geográficos se hallan en su centro, en medio del aire y no en tierra sólida. El diario del contralmirante Byrd. Biografía de Richard Evelyn Byrd. Richard Evelyn Byrd provenía de una de las mejores familias de Virginia. Un miembro de su familia fundó en 1737 Richmond, la capital de Virginia. Nacido el 14 de octubre de 1888 en Winchester, Virginia, estuvo primero en las escuelas de su ciudad natal, donde pronto se puso de manifiesto que corría sangre de aventurero por sus venas. Ya con 12 años, realizó completamente solo un viaje alrededor del mundo. A continuación, pasó por la Academia Militar de Virginia e ingresó en la Academia Naval, donde obtuvo su diploma en 1912. 3 años después se casó, el oficial de marina de 27 años, con una chica de una familia distinguida de Nueva Inglaterra, USA, donde a partir de entonces vivió con su familia. Durante la Primera Guerra Mundial, Byrd mandó las fuerzas navales americanas en las aguas canadienses, y en esa época surge en él su pasión por volar. En 1921 se le jubiló con el grado de Lieutenant Commander, y Byrd decidió dedicarse por completo a las investigaciones polares, realizando sus famosos vuelos polares. En 1916 sobrevuela por primera vez el Polo Norte, y en junio del año siguiente realiza Byrd un dramático vuelo transatlántico desde Nueva York hasta Ver-sur-Mer, en Normandía, Francia. Los 6.000 kilómetros los recorrió en 46 horas, para aquel tiempo un grandísimo mérito. Richard E. Byrd dirigió también diversas expediciones en la Antártida y en 1919 fue ascendido a contraalmirante por sus grandes méritos. Pero sus mayores descubrimientos le esperaban todavía. En 1947 se adentró volando con su operador de radio 2.700 kilómetros en la apertura de la Tierra en el Polo Norte, sin ser consciente de ello al principio. 9 años más tarde, el 13 de enero de 1956, lo hizo también en el Polo Sur. Esta vez, sin embargo, voló Richard E. Byrd adentrándose 3.700 kilómetros en el interior de la Tierra. 14 meses después, el 11 de marzo de 1957, murió Byrd decepcionado por no habérsele permitido compartir sus inmensos descubrimientos con la humanidad. Introducción. El encargo que recibió el almirante Byrd fue claramente definido por la Navy, sobrevolar el Polo Norte. Esto debía acaecer el 19 de febrero de 1947. Pero en realidad, voló Byrd, sin ser al principio consciente de ello, adentrándose en el interior de la Tierra. Byrd descubrió una entrada al mundo interior. Byrd entró en contacto con los altos y rubios seres con ojos azules. Recibió un mensaje para la humanidad del mundo exterior. Esta advertencia permaneció junto con anotaciones durante muchos años bajo llave. Autoridades del gobierno de los EU, en especial el Pentágono, fueron los responsables de esta represión. Prefacio del almirante Byrd. Este diario lo escribiré en secreto y oculto. Contiene mis anotaciones sobre mi vuelo ártico del 19 de febrero de 1947. Estoy seguro de que llegará el día en que todas las suposiciones y reflexiones del hombre se disiparán para convertirse en nada y se tendrá que reconocer la irrefutabilidad de la verdad evidente. Se me ha denegado la libertad de publicar estas anotaciones y quizá nunca lleguen a la luz de la opinión pública. Pero yo tengo una tarea que cumplir y lo que yo he vivido lo dejaré aquí escrito. Confío en que todo esto pueda ser leído, en que venga un tiempo en que la ambición y el poder de un grupo de personas no pueda ya ocultar más la verdad. Del libro de a bordo. Tenemos considerables turbulencias. Ascendemos a una altitud de 2.900 pies, aproximadamente 885 metros. Las condiciones de vuelo son de nuevo buenas. Se pueden ver enormes masas de nieve y hielo bajo nosotros. Notamos en la nieve bajo nosotros un tono amarillento. Ese cambio de color sigue un patrón preciso. Descendemos para poder observar mejor este fenómeno. Ahora podemos reconocer distintos colores. Vemos también patrones rojos y lila. Sobrevolamos la región otras 2 veces, y después volvemos al curso en que estábamos. Volvemos a chequear la posición con nuestra base. Transmitimos todas las informaciones referentes a los patrones y a los cambios de color del hielo y la nieve. Nuestras brújulas se han vuelto locas. Ambas, la brújula giroscópica y la brújula magnética, giran y vibran. Ya no podemos comprobar nuestra posición y dirección con nuestros instrumentos. Solo nos queda la brújula solar. Con ella podemos mantener la dirección. Todos los instrumentos funcionan titubeantemente y extremadamente lentos. Sin embargo, no podemos determinar una congelación. Podemos distinguir montañas ante nosotros. Nos situamos a 2.950 pies, aproximadamente 900 metros. De nuevo tenemos fuertes turbulencias. Hace 29 minutos que hemos visto las montañas por primera vez. No nos hemos equivocado. Es toda una cadena montañosa. No es especialmente grande. Nunca antes la había visto. Entretanto estamos directamente sobre la cadena montañosa. Seguimos volando en línea recta, siempre en dirección norte. Tras la cadena montañosa, hay verdaderamente un pequeño valle. A través del valle, serpentea un río. Estamos asombrados, aquí no puede haber un valle verde. Aquí hay cosas que no concuerdan. Bajo nosotros debería haber masas de hielo y nieve. A babor las pendientes de las montañas arboladas con altos árboles. Toda nuestra navegación ha dejado de funcionar. La brújula giroscópica se balancea continuamente en un ir y venir. Desciendo ahora a 1550 pies, aproximadamente 470 metros. Hago girar acusadamente el avión hacia la izquierda. Ahora puedo ver mejor el valle bajo nosotros. Sí, es verde. Está cubierto de árboles y zonas de musgo. Aquí dominan otras condiciones de iluminación. En ningún lado puedo ver el sol. Hacemos de nuevo una curva a la izquierda. Ahora divisamos bajo nosotros un animal adulto. Podría ser un elefante. No. Es increíble, parece el mamut. Pero de verdad, es así. Tenemos bajo nosotros un mamut adulto. Ahora bajo aún más. Ahora estamos a una altura de 1000 pies, aproximadamente 305 metros. Observamos al animal con los prismáticos. Ahora es seguro, guión, es un mamut, un animal que se le parece mucho al mamut. Radiamos las observaciones a la base. Sobrevolamos entre tanto otras montañas más pequeñas. Yo estoy mientras tanto totalmente asombrado. Aquí hay cosas que no concuerdan. Todos los instrumentos vuelven a funcionar. Empieza a hacer calor. El indicador nos dice que estamos a 74 grados Fahrenheit, aproximadamente 23.100, mantenemos nuestro curso. Ya no podemos localizar a nuestra base, puesto que la radio ha dejado de funcionar. El terreno bajo nosotros se vuelve cada vez más plano. No sé si me expreso correctamente, pero todo da una impresión de completa normalidad, y ante nosotros se levanta con absoluta claridad una ciudad. Esto sí que es imposible. Todos los instrumentos dejan de funcionar. Todo el avión empieza ligeramente a tambalearse. Dios mío. A babor y estribor, aparecen a ambos lados extraños objetos voladores. Son muy rápidos y se nos acercan. Están tan cerca que puedo ver claramente su distintivo. Es un interesante símbolo sobre el que no quiero hablar. Es fantástico, no tengo ni idea de dónde estamos. ¿Qué nos ha pasado? No lo sé. Manejo mis instrumentos, guión, pero siguen sin funcionar en absoluto. Entretanto hemos sido rodeados por los discos voladores en forma de plato. Parece que estamos prisioneros. Los objetos voladores irradian un brillo propio. Nuestra radio emite unos chasquidos. Una voz nos habla en lengua inglesa. La voz tiene acento alemán, bienvenido a nuestro territorio, almirante. En exactamente 7 minutos les haremos aterrizar. Por favor relájese, almirante, está usted en buenas manos. De aquí en adelante nuestros motores dejan por completo de funcionar. El control de todo el avión está en manos ajenas. El avión gira en torno a sí mismo. Ningún instrumento reacciona ya. Recibimos precisamente otra comunicación por radio, que nos prepara para el aterrizaje. A continuación, empezamos sin demora con el aterrizaje. A través de todo el avión pasa un suave temblor apenas perceptible. El avión baja hasta el suelo, guión, como en un inmenso e invisible ascensor. Levitamos de manera totalmente suave hasta ahí. El contacto con el suelo apenas se nota. Solo hay un ligero y corto choque. Hago mis últimas anotaciones de a bordo a toda prisa. Viene un pequeño grupo de hombres hacia nuestro avión. Todos ellos son muy altos y tienen cabellos rubios. Más atrás veo una ciudad iluminada. Parece resplandecer en los colores del arco iris. Los hombres están aparentemente desarmados. No sé lo que ahora nos espera. Claramente, una voz me llama por mi nombre y me ordena abrir. Obedezco y abro la portilla de carga. Aquí terminan las anotaciones en el libro de a bordo. Todo lo que sigue lo escribo de memoria. Es indescriptible, más fantástico que toda la fantasía, y si yo mismo no lo hubiera vivido, lo calificaría de completa locura. Nosotros dos, mi operador de radio y yo, somos conducidos fuera del avión y saludados con suma amabilidad. Entonces nos conducen a un disco deslizante que aquí utilizan como medio de locomoción, no tiene ruedas. Con enorme rapidez nos acercamos a la brillante ciudad. El esplendor de colores de la ciudad parece provenir del material parecido al cristal en que está construida. Pronto nos paremos ante un imponente edificio. Semejante arquitectura no la había visto hasta ahora en ninguna parte, no es comparable con nada. La arquitectura es como si proviniera directamente de la mesa de dibujo de un Frank Lloyd Wright, o bien podría estar sacado de una película de Buck Kroger. Nos dan una bebida caliente. Esta bebida sabe diferente a todo lo que yo haya disfrutado. Ninguna bebida, ninguna comida, tiene un sabor comparable. Sabe sencillamente distinto, pero sabe de maravilla. Han pasado unos 10 minutos, cuando dos de estos extraños hombres que tenemos por anfitriones se acercan a nosotros. Se dirigen a mí, y me comunican sin lugar a dudas que debo acompañarles. No veo otra alternativa que cumplir su orden. Por tanto, nos separamos. Dejo a mi operador de radio y sigo a los dos. Poco después, llegamos a un ascensor, en el que entramos. Nos movemos hacia abajo. Cuando nos detenemos, la puerta se desliza silenciosamente hacia arriba. Caminamos por un pasillo largo en forma de túnel e iluminado por una luz color rojo claro. La luz parece emanar de las paredes mismas. Llegamos ante una puerta grande. Ante esta gran puerta, nos paramos y permanecemos así. Sobre la gran puerta se encuentra un letrero acerca de cual nada puedo decir. Sin ningún ruido, se desliza la puerta a un lado. Una voz me exhorta a entrar. No se preocupe, almirante, me tranquiliza la voz de uno de mis dos acompañantes, el maestro va a recibirle. De manera que entro. Estoy deslumbrado. La multitud de colores, la luz que llena la habitación, mis ojos no saben a dónde mirar y tienen primero que acostumbrarse a las condiciones. Pasa un rato hasta que puedo reconocer algo de lo que me rodea. Lo que ahora veo es lo más bonito que he visto nunca. Es más espléndido, más bonito y más suntuoso de lo que yo podría describir. Creo que ningún idioma puede resumir con palabras lo que puede ver. Creo que a la humanidad le faltan palabras para ello. Mis observaciones y reflexiones fueron interrumpidas por una voz melodiosa y cordial, le doy la bienvenida. Sea usted de la forma más cordial bienvenido en nuestro país, almirante. Ante mí está un hombre de gran estatura y una fina cara marcada por la edad. Está sentado a una imponente mesa y me da a entender con un movimiento de la mano que debo sentarme a una de las sillas. Le obedezco y me siento, después junta sus manos de forma que se tocan las puntas de los dedos. Me sonríe. Nosotros le hemos hecho venir porque tiene usted un carácter consolidado y arriba en el mundo goza de una gran fama. Arriba en el mundo me falta el aliento. Sí, contesta el maestro a mis pensamientos, usted. Está ahora en el imperio de los Ariani, en el interior del mundo. No creo que nosotros tengamos que interrumpir su misión mucho tiempo. Usted pronto será conducido a la superficie de la Tierra. Pero antes le voy a comunicar por qué yo le hice venir, almirante. Nosotros seguimos los acontecimientos que se producen arriba sobre la Tierra. Nuestro interés fue despertado cuando ustedes lanzaron las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En aquella mala hora, fuimos a vuestro mundo con nuestros platillos volantes. Teníamos que ver personalmente lo que hizo vuestra raza. Entretanto ya hace mucho de eso, y vosotros diríais que es historia. Pero es para nosotros significativo, guión, por favor déjame continuar. Nosotros no nos hemos inmiscuido en vuestras escaramuzas y guerras. Vuestras barbaridades las hemos consentido. Pero mientras tanto habéis empezado a experimentar con fuerzas que en realidad no estaban pensadas para los hombres. Esto es la fuerza atómica. Ya hemos intentado algunas cosas. Hemos hecho llegar mensajes a los estadistas del mundo, guión, pero ellos no creen en la necesidad de escucharnos. Por este motivo, fue usted elegido. Usted debe ser nuestro testigo, testigo de que nosotros y este mundo en el interior de la Tierra existimos, que nosotros aquí realmente existimos. Mire a su alrededor, y usted pronto comprobará que nuestra ciencia y nuestra cultura están varios miles de años por delante de las vuestras. Mire VD, almirante. Pero, interrumpí al maestro, ¿qué tiene esto que ver conmigo, señor? El maestro parecía sumergirse en mí después de que durante un largo rato me había examinado, me contestó, vuestra raza ha alcanzado el point of no return. Tenéis a personas entre vosotros que estarían dispuestos antes a destruir la Tierra entera, antes que perder su poder, guión, el poder que ellos creen conocer. Yo de nuevo le di a entender con un movimiento de cabeza que seguía sus explicaciones. El maestro continuó hablándome, ya desde hace 2 años intentamos una y otra vez contactar con vosotros. Pero todos nuestros intentos son contestados con agresividad. Nuestros platillos voladores son perseguidos por vuestros aviones de combate, atacados y disparados. Ahora debo decirle, hijo mío, que una enorme y nefasta furia se levanta, que una poderosa tormenta barrerá su país, y durante mucho tiempo, arrasará. Desconcertados ante ello estarán vuestros científicos y ejércitos y no podrán ofrecer ninguna solución. Esta tormenta tiene poder de aniquilar toda la vida, toda la civilización de VDS, de forma que toda cultura podría ser destruida y todo podría hundirse en el caos. La gran guerra que acaba de terminar es solo un preludio de lo que puede venir sobre vosotros. Para nosotros aquí esto se hace patente hora tras hora de manera más clara. Parta de la base de que me equivoco. No, ya vino una vez la época oscura sobre nosotros, y duró 500 años, le repliqué yo al maestro. Así es, hijo mío, me contestó, los tiempos sombríos cubrirán vuestro país de cadáveres. Y sin embargo parto de la base de que algunos de vuestra raza sobrevivirán a esta conflagración. Lo que después ocurrirá no puedo revelarlo. Nosotros vemos en un futuro lejano surgir una nueva tierra, que será construida con los escombros de vuestro viejo mundo, y os acordaréis de sus tesoros legendarios y los buscaréis. Y mira, los tesoros legendarios estarán aquí con nosotros. Nosotros somos aquellos que los mantenemos a salvo. Cuando haya comenzado ese futuro, nos presentaremos a vosotros, ayudaremos a los hombres a revivificar su cultura y su raza. Quizá hayáis aprendido, entonces, que guerra y violencia no conducen al futuro. Para el tiempo que entonces seguirá, se os hará accesible antiguos conocimientos. Conocimientos que ya tuvisteis una vez. DVD, hijo mío, espero que vuelva a la superficie con estas informaciones. Con esta exigencia, terminó el maestro su exposición, y me dejó muy desconcertado, pero para mí estaba claro que el maestro tendrá razón. Por consideración o por humildad, no lo sé, me despedí de todas formas con una ligera inclinación. Antes de que pudiera perderme, aparecieron mis dos acompañantes, los que me habían conducido hasta aquí. Me indicaron el camino. Yo me volví hacia el maestro. Había una cálida y amistosa sonrisa en su vieja y noble cara, le deseo a usted un buen viaje, hijo mío, hizo por último el signo de la paz y entonces nuestro encuentro había llegado ineludiblemente a su fin. Volvimos rápidamente hacia nuestro ascensor. Nos movimos hacia arriba. Entretanto me explicó uno de mis dos firmes acompañantes que tras finalizar la conversación con el maestro, teníamos prisa de verdad. El maestro en ningún modo quería retrasarnos más, y además era importante que yo llevase inmediatamente el mensaje recibido a mi raza, me aclaró. A todo esto yo no dije nada. Cuando fui conducido hasta mi operador de radio, comprobé que él probablemente tenía miedo, esto al menos se reflejaba en su cara. Todo está en orden, no hay de qué preocuparse, obvié todo eso, intenté quitarle el miedo. Junto con nuestros acompañantes, fuimos de nuevo al disco deslizante que muy velozmente nos devolvió a nuestro avión. Los motores ya estaban en marcha, y nos encontramos inmediatamente a bordo. Había una atmósfera de tremenda prisa, la necesidad de actuar rápido era evidente. Inmediatamente después de que cerramos la portilla, nuestro avión fue elevado en las alturas por una fuerza inexplicable para mí hasta que volvimos a encontrarnos a 2.700 pies, aproximadamente 825 metros. Fuimos acompañados por dos de sus platillos. Se mantuvieron no obstante a una cierta distancia de nosotros. El velocímetro no indicaba en todo el tiempo velocidad alguna, a pesar de que esta había aumentado enormemente. Nuestra radio no obstante funcionaba, y de esta forma recibimos un último mensaje de los objetos voladores que nos acompañaban, a partir de ahora puede usted volver a utilizar todos sus equipos, almirante, sus instrumentos vuelven a ser funcionales. Nosotros le dejaremos ahora. Auf Wiedersehen, N, delegación. T, este adiós, en alemán, está en el original en inglés. Seguimos con nuestros ojos a los objetos voladores hasta que se perdieron en el cielo azul pálido. De inmediato tuvimos a nuestro avión, de nuevo bajo control. No hablamos entre nosotros, cada cual estaba demasiado ocupado con sus pensamientos. Última anotación en el libro de a bordo, nos encontramos de nuevo sobre vastas regiones cubiertas de nieve y hielo. Estamos todavía aproximadamente a 27 minutos de vuelo de la base. Podemos enviar mensajes por radio, y nos responden. Radiamos que todo es normal. La base está contenta de que vuelva a haber comunicación. Tenemos un aterrizaje suave. Yo tengo un encargo. Fin de las anotaciones en el libro de a bordo, 4 de marzo de 1947, yo estaba en una reunión en el Pentágono. He informado detalladamente sobre mis descubrimientos y sobre el mensaje del maestro. Todo fue grabado y escrito. El presidente N. Dente, de USA también fue informado. Fui retenido aquí durante varias horas, exactamente fueron 6 horas y 39 minutos. Fui interrogado minuciosamente por un equipo de seguridad y por un equipo médico. Fue un infierno. fui puesto bajo la estricta supervisión de la Previsión Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América. Yo había recibido la orden de guardar silencio sobre todo lo que había vivido, guión, por el bien de la humanidad. Increíble. Se me recordó que soy un oficial y que por tanto debo obedecer sus órdenes, 30 de diciembre de 1956. Última anotación. Los años posteriores a 1947 no fueron muy agradables para mí. Hago ahora la última anotación en este especial diario. Quisiera mencionar que me he callado los descubrimientos que hice, tal y como se me ordenó. Pero eso no es lo que tengo en mente. Noto que pronto llegará mi hora. Pero no morirá este secreto conmigo, sino que será difundido, guión, como toda verdad. Y así será. Solo así puede existir la única esperanza para la humanidad. Yo he visto la verdad. Ella me ha hecho despertar y me ha liberado. He cumplido mi deber con el enorme complejo militar y económico. Mi larga noche se acerca, pero tendrá un fin. Así como la larga noche del Ártico tiene un fin, así también la verdad volverá como un luminoso rayo de sol, y los poderes oscuros no podrán atravesar la luz de la verdad. He visto el país más allá del polo, el centro del gran desconocido. Este documento es la traducción de la edición alemana Das Tagebuch des Admiralwirth y ha sido realizada por el sitio web Hitlerismo Esotérico. http://libreopinion.com/members/neustbabenlande. Por primera vez en español en Internet, copyright Hitlerismo Esotérico, marzo de 2004. Esta traducción es propiedad intelectual de Hitlerismo Esotérico. Autorizamos su libre distribución y su uso en sitios web o foros, a condición de que se haga mención del origen de esta traducción y se incluya un link a Hitlerismo Esotérico. El mundo del interior de la Tierra. Por Héctor Antonio Pico. Para leer el artículo completo, http://ascasis.neociencias.net/esotérica/tierra-hueca/tierra-hueca, htm. Desde hace más de 90 años, pero no más de eso, se viene enseñando que la Tierra es una especie de bocha maciza, con una sucesión de núcleos incandescentes, compuesto de silicio y hierro, otro de níquel y hierro, un manto o costra silícica, etc. En general, una misma teoría con algunos matices. Pero esa teoría expuesta desde 1907 en cada manual escolar y en las documentales cinematográficas y televisivas, no es otra cosa que una burda teoría. Y esta afirmación no es una opinión personal, sino que para enseñar algo como una verdad absoluta e indiscutible, es necesario tener las pruebas suficientes, o por lo menos, para defender una tesis, esta debe ser razonable desde todos los puntos de vista posible. La teoría de la Tierra maciza es demostradamente imposible desde el punto de vista de la física y de la astrofísica, pues tendría una masa tal que atraería a todos los planetas del sistema, y posiblemente sería más pesada que el Sol. Pero los astrofísicos con más posibilidad de dar a conocer estas cosas al público, se hallan comprometidos con los intereses que manejan económica y políticamente al mundo. Esos intereses no desean que el hombre de esta civilización encuentre otras alternativas de vida, otras formas políticas que no estén basadas en el dominio de unos pocos, otras sociedades donde no exista el dinero como instrumento de ese dominio, y menos aún desean que el hombre considere que existen otros hombres, ya sean intra o extraterrestres, con los cuales convenga relacionarse, dejando de obedecer a los gobernantes de pesos y políticos terrestres. Tampoco la Tierra puede ser maciza desde el punto de vista más elemental de la física, pues además de que la gravedad sería suficiente como para que fuésemos más chatos que una mantarraya, el hecho de ser incandescente y maciza habría causado, millones de años atrás, que se partiera, convirtiéndose en un montón de guijarros dispersos. Hasta hace solo 5 siglos se divulgaba una teoría científicamente aceptada. Y algunas más que la contradecían, a fin de quitar los ojos del asunto real. La teoría oficial era que la Tierra era una especie de gran meseta cilíndrica que sobresalía del Mare Magnum Infinitum, un océano infinito habitado por monstruos gigantescos, de cuyas propiedades y aguas se discutía profusamente. Por algún mecanismo artesiano, el agua surgía del Mediterráneo, y se volcaba en los océanos, y de estos, al Mare Magnum. Entonces, internarse en los océanos era acercarse al abismo del que nadie regresaba. Esta idea machacada por siglos no surtió efecto en algunas pocas personas que se aventuraron a comprobar si aquello era verdad. Temerarios los hubo, ahí habrá, siempre, de modo que no bastaba con la idea mentirosa inculcada, sino que había que excomulgar, asesinar o quemar por brujo a quien hablara de estos asuntos. Si se dejaba hablar de la Tierra esférica, los marineros descubrirían muchas tierras y se acabaría el secreto y el monopolio. Los frailes temían que se acabara la iglesia, si se descubría que había contribuido tan grandemente al engaño, condenando a los científicos que nada atentaban contra principios teológicos. Nada más, y nada menos, atentaban contra los intereses mezquinos. Mientras tanto, la Tierra como una bandeja sostenida por tres elefantes, o por cuatro, o la Tierra con forma de disco en medio del universo, con el infierno en la otra cara, cosa que nadie se anime a acercarse a las orillas, etc., agregaban condimento a la entretenida discusión. Cualquier cosa era considerada oficialmente como posible, excepto la estúpida, infundamentada, absurda y blasfema idea de que fuera esférica y estuviera flotando en el espacio, girando alrededor del Sol. Los poderosos de hace 500 años decidieron que era el momento de abrir América y largarse públicamente a su conquista, porque ya tenían el control financiero de Europa, y por lo tanto el control político, a pesar de que aún existían las monarquías. Pero ya, por ese entonces, el dinero mandaba. Los banqueros usaron su poder para presionar a la corona española porque ellos mismos no podían financiar a Colón, no porque no tuvieran recursos, todo lo contrario. 1. No debían exponer públicamente su poder. 2. Necesitaban que un gobierno cargara oficialmente con la responsabilidad por las tropelías de los enviados, y 3. Que en lo futuro pusiera a su disposición los ejércitos necesarios para la gran conquista del mercado americano. Los sucesores de hoy no pueden largarse abiertamente a la conquista del interior terrestre por varias razones de gran peso. Pero al menos se las han ingeniado muy hábilmente para ocultar esa realidad a la masa mundial con las mismas estrategias que sus ancestros. A ello han servido millones de imágenes de la Tierra maciza, en libros, revistas, diarios, documentales televisivas, etc. Es decir, que la cuestión pasa por realidades políticas, más que por discusiones científicas. Es difícil que un científico, más o menos completo, como un físico con nociones claras de química, astronomía, topografía y geología, se trague el anzuelo de la Tierra maciza, pero si lo pone en duda públicamente, la conspiración del silencio, denunciada ya en muchas publicaciones, le pone en la calle, ridiculizado y cerradas sus puertas en todas las universidades, observatorios, proyectos, etc. Pero es peor aún la reacción de la familia que tanto lo quiere, pues igual le considerarán loco. Quien haya leído los libros de Héctor Pico, argentino, Raymond Bernard, estadounidense, Eduardo Elías, peruano, por nombrar a algunos de los más completos referidos al tema, comprenderán que sobran elementos referenciales, históricos, físicos, químicos, astronómicos, oceanográficos, y geológicos para aceptar la realidad de la Tierra hueca, mientras que los argumentos supuestamente científicos de la Tierra maciza adolecen de contradicciones que para un joven estudiante de física saltan a la vista. Varios diarios y revistas de 1956 se hicieron eco de las palabras del almirante norteamericano Richard Belding Byrd, usted deberá enfrentar una gran amenaza que se cierne desde los polos. Este hombre había ingresado en 1947 a una tierra que calculó el doble del territorio de su país, sobrevolándola en un gran cuatrimotor, cuando lo que pretendía era sobrevolar el polo norte, no se trataba de ninguna parte de Siberia ni de Canadá. 9 años más tarde, 1956, encabezó el proyecto Igun, Salto Alto, que supuestamente consistía en una expedición científica a la Antártida. Pero el móvil no era otro que comprobar dos cosas de máxima importancia para el establishment, y especialmente para el gobierno norteamericano: a. Localizar las bases alemanas que se establecieron en los oasis polares desde 1939, y b. Comprobar la forma de los huecos polares. Por la primera cuestión, la expedición científica constaba de 14 barcos de guerra, aproximadamente 2.700 soldados y ningún civil. El equipo constaba, para la segunda cuestión, con 5 grandes aviones. Claro que tras la gran cantidad de vidas perdidas, nunca se publicó realmente el total de bajas. El regreso de la expedición fue convertido por la prensa oficial en una fiesta, en el fin de una maravillosa excursión que muchas personas han visto por televisión en la década del 60. Oasis polares con temperaturas casi subtropicales, ríos de aguas tibias, extensos bosques, etc. Quienes hemos visto esa hora y media de documental en la Antártida, nos preguntamos, ¿cómo es que no se organizan expediciones turísticas a tan bellos lugares? ¿Cómo es que los gobiernos se han apresurado tanto en proteger ecológicamente a los polos, desalentando todo intento de exploración y explotación? Incluso hay normas internacionales de aeronavegación que prohíben sobrevolar las regiones polares. Mientras tanto, Estos gobiernos no tienen la menor preocupación por proteger ecológicamente el Amazonas o los bosques del resto del mundo, y menos por proteger la vida humana. No escatiman esfuerzos para inventar argumentos pseudocientíficos para confundir o utilizar argumentos menores, fundados o no, para desviar la mirada de las masas hacia todo lo que se pueda cocinar dentro de esta civilización. Uno de esos argumentos, muy escasamente fundado, es el agujero de ozono, que ha existido siempre, acompañando la topografía propia de los polos. Otro elemento de distracción es el de los extraterrestres, que aunque existen y vienen a visitarnos muy a menudo, los gobiernos usan el asunto para que solo miremos para arriba, o afuera, y no veamos lo que se oculta abajo, o sea dentro, de nuestro propio planeta. En todo es igual, mientras nos entretenemos con el brillo multicolor de los carteles, la televisión, el internet, la pornografía, los escándalos del jet set y el fútbol, ocurre que las realidades importantes, cuyo conocimiento definiría nuestros pensamientos en otra orientación más libre y amplia, quedan en el terreno de lo increíble, lo ridículo o lo interesante. Es que el hombre promedio, de la superficie externa de la Tierra, está extrapolado en todo sentido, no se ve a sí mismo, no ve sus pensamientos y sentimientos a menos que algún desorden económico o emocional lo ponga contra la pared. Allí reacciona, pero ya tan conformado por pasiones hedonistas y egoístas, que no piensa más que en sí mismo. Entonces es relativamente fácil para los gobiernos mantener a la masa entretenida en competir, para obtener más confort y seguridad económica, lujo, placer y poder sobre otros. Imagínese el lector cuántas ganas pueden tener los habitantes del interior terrestre, o los extraterrestres, de contactarse con nosotros y decir aquí estamos. Seguramente tendrán hasta leyes que lo prohíban, así como nosotros tenemos, aún entre nosotros, leyes de inmigración. En este caso las diferencias deben ser tan grandes, o mayores, como las que hay entre los jíbaros amazónicos y el resto de la superficie externa del mundo. Los jíbaros tienen una disposición legal muy terminante, matar a toda persona que ingrese a su territorio sin las insignias y contraseñas que solo sus amigos conocen. Puede parecernos terrible, pero si esa consigna no se respetara, ya no habría jíbaros en el Amazonas. Estarían como esclavos de tercera en las fábricas de la civilización, y sus mujeres, que siempre han vivido desnudas, estarían semivestidas en los burdeles de nosotros, los civilizados. Hasta hace unos 200 años, era posible acercarse a los jíbaros sin miedo alguno. Cualquier presencia humana extraña era motivo de una gran fiesta. Pero los buscadores de oro y diamante, y los tratantes de mujeres, fueron suficiente motivo para dictar esa consigna que hoy hace impenetrable ciertos lugares. A pesar de no tener tecnología, se defienden. Prefieren morir antes que caer esclavos, pues no es otro el destino que puede darles nuestra sociedad. Si en el interior de la tierra viven los dioses de las crónicas, tomadas como leyendas, nórdicas, y de las crónicas de la Grecia antigua, no deben ser tan fáciles de conquistar como los inocentes, casi ingenuos aborígenes americanos de 5 siglos atrás, que no entendían la maldad, la usura, el esclavismo, los vicios y todas esas características de una civilización que, encima de destruirlos, los calumnió con supuestos ritos brutales de sacrificios humanos. Varios millones de aborígenes se salvaron de las masacres de la conquista porque desaparecieron. Los conquistadores hallaron cientos de poblaciones y grandes ciudades vacías, recientemente abandonadas. ¿Se los tragó la tierra? Estos dioses, para aquellos creyentes en las sagradas escrituras, también figuran en el Génesis bíblico. El padre de Adán dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», y luego, después de la desobediencia, dijo, «He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Echémosles de aquí, puesto que han comido del árbol que les prohibí comer, no sea que también alarguen su mano y coman del fruto de conservar la vida, vengan a ser como nosotros, y vivan para siempre». Es más, la Biblia dice que el Edén es el paraíso terrenal, no celestial, y dice que les echaron fuera. No es necesario ser geomorfólogo para comprender la cuestión de la tierra hueca, pero sí es necesario comprender el asunto desde todos los puntos de vista posible, histórico, antropológico, físico y geológico, principalmente, pero sin olvidar que, como he explicado en el documento anterior, que el desconocimiento de tan importante asunto es fundamentalmente político. Ahora veremos el ángulo físico, para tomar una idea clara de las superficies y volúmenes de la Tierra, así como de sus procesos de formación, porque de lo contrario, estaremos sometidos a la imposición de teorías que convienen a los mercaderes, en vez que a los investigadores o a la humanidad en general. Para eso contamos con el aporte de diversas materias en las que cada especialista tiene lo suyo que decir. Si vemos la teoría de formación planetaria bajo la más tajante de las materias, como es la física, tenemos solo un desarrollo posible, y cualquier otra teoría caerá en errores en un momento u otro del desarrollo. La teoría de la Tierra maciza, por ejemplo, cae en un montón de errores, como el hecho del origen mismo de la masa, supuestamente homogénea en un principio, que luego no podría desarrollar una dinámica hídrica, química, volcánica, etc., porque sería como adjudicar esas dinámicas a una masa de piedra volcánica que arrojásemos al espacio. ¿Acaso esa masa podría desarrollar volcanes, cambios morfológicos, etc., a medida que se enfría? Aparte de eso, una masa como la de la Tierra, si fuera maciza, se partiría en millones de pedazos a medida que se enfriase. Si fuese así, el petróleo, que sale de varios de kilómetros de profundidad, unos 20 kilómetros, en las últimas perforaciones, saldría hirviendo o se habría quemado y descompuesto, y un largo etcétera de cosas objetivamente conocidas, completamente incoherentes con la teoría de la Tierra maciza. Y la verdad es que desde el absurdo teórico físico, es imposible seguir una teoría cualquiera sin caer en más absurdos. Describiré el proceso elemental. 1. Una estrella, pondremos nuestro sol, explota, cumpliendo un ciclo que se conoce parcialmente, pero que sin caer en especulaciones extremas, sabemos que cada, unos cuantos miles de millones de años, se reinicia o renace, surgiendo de él un nuevo sistema solar. También tenemos claro que no todas las estrellas se reinician, porque algunas estallan para convertirse en una nebulosa desparramada y sin vida propia. El resultado de esa explosión, en el caso de una estrella que se reinicia, es la formación de una nebulosa planetífera. Algunos cientos o miles de núcleos de plasma estelar vuelven a formar un núcleo central que llamamos Sol. Pero quedan, por una compleja regla matemática, y en proporción a la intensidad de la explosión, una cantidad 10, de núcleos de una masa que ronda las milésimas, o a lo sumo centésimas de la masa del Sol original, dando vueltas en la periferia. Mientras que el nuevo Sol se cohesiona y reactiva, esos núcleos más distantes se mantienen en órbita. Luego una fracción de la materia plasmática dispersa de la nebulosa se convierte en materia química, es decir, que cambia su estado alquímico, pasando a formar átomos de helio, hidrógeno, etc., que son atraídos por esos núcleos dispersos. Ahora veamos un núcleo en particular, al que llamaremos Sol interior, pero aunque nos refiramos a la Tierra, cabe la explicación para todos los planetas. Resulta que los átomos de materia que ahora es química, y no plasmática, por efecto de cambios de tensión magnética, relaciones de temperatura intrínseca y el frío absoluto del vacío externo, se han agrupado alrededor de los núcleos que serán soles internos, que giran a millones de kilómetros del Sol central. Han formado una burbuja alrededor de los mismos porque resulta que entre la materia plasmática y la materia química hay tales diferencias que se pone en juego la ley de interacción, es decir, que se atraen mutuamente hasta un cierto punto, pero las tensiones de repulsión las mantienen allí, atrapadas en una órbita, pero sin poder acercarse más. Lo mismo ocurre con otros guijarros que andan por ahí sueltos en el espacio, meteoritos de diverso origen, y con los nuevos guijarros, que se van formando por procesos de cohesión molecular y combinaciones diversas, entre todas las partículas reunidas, las cuales, partículas y guijarros, van formando lo que llamaremos costra. Así tenemos un núcleo central de plasma estelar, un pequeño sol, al cual se le va formando una costra, blanda y maleable, muy gaseosa, la cual por estar sujeta a una rotación en el espacio, empieza desde su mismo origen, a evidenciar un par de huecos en sus polos de rotación. Entre la superficie de este sol interior, y la superficie interna de la costra, existe una distancia equivalente a 6 o 7 veces el diámetro del sol interior. Ello obedece a una serie de constantes físicas, y varía según el tipo de masa que acumula como costra, así como las características del plasma estelar, que también puede variar en función del tipo de estrella que le da origen. La materia dispersa por el cosmos se sigue acumulando al paso del nuevo planeta en órbita, y la costra se va consolidando. Pero también ocurre que se va encontrando con otros pequeños núcleos de plasma que no han alcanzado a formarse como planetas o planetoides. Así que algunos son atraídos por el núcleo central del planeta, por ser de la misma consistencia alquímica. Pero la masa medianamente formada retiene a estos pequeños núcleos, que alcanzan en ella diversos grados de profundidad. Generalmente no pasan de la mitad de la costra ya formada. Pero al encontrarse entre dos poderosas fuerzas, atracción y repulsión, a nivel molecular, se produce un curioso efecto, ya descrito en algunos libros de alquimia y observado en procesos de metalurgia moderna. La materia plasmática produce la fusión de gran parte de los componentes de la costra, especialmente del sílice, originando lo que conocemos como magma. Es decir, piedra volcánica en su estado incandescente. Entonces tenemos en el interior de la costra, unos núcleos de plasma prisioneros, que generan enormes presiones, no solo en el sentido normalmente conocido por la física, sino que hay fenómenos alquímicos, que tanto físicos como químicos actuales parecen desconocer, en su mayoría, salvo los físicos cuánticos que están más familiarizados con el mundo de las partículas y las teorías sobre el origen de la materia, así como los procesos arqueométricos. Tenemos, en síntesis, un hornito formado por un núcleo de plasma estelar y la masa pétrea que lo retiene. Ese horno, llamado también panela, u olla, magmática, tendrá en la mayoría de los casos, una serie de válvulas de escape, o las producirá por las enormes presiones, en los puntos más débiles de la corteza terrestre, originando un volcán. Pero otros puntos de esta geomorfología dinámica se relacionarán con formaciones, donde se ha concentrado algo de agua, y esto generará, a modo de caldera, una hidrodinámica planetaria, que hará circular esas aguas por diversos puntos de la costra, algunos de los cuales serán vistos en la superficie en forma de géiseres, pero la mayoría darán origen a corrientes subterráneas que influirán en las grandes corrientes marinas. También estas panelas darán origen a procesos químicos como la formación de actínidos, elementos pesados como el uranio, etc., los cuales derivarán tras un largo proceso en la formación de diversos elementos químicos. Estas explicaciones nos sirven para entender a grosso modo la dinámica de la corteza o costra terrestre, pero recordemos que esta tiene dos superficies, una interna y la otra externa, en la que vivimos nosotros. La superficie interna es en realidad la que lleva la mejor parte en los procesos de desarrollo biológico, porque su gravedad siempre será menos que la gravedad externa. Mientras aquí tenemos 9,8 metros sobre segundo como coeficiente de aceleración, en el interior esta medida es de aproximadamente 6,7. O sea que mis 100 kilos de aquí se convertirían en unos 67 de adentro. Además, nunca veré la noche, y si el precio por no ver las hermosas estrellas acompañando a la poética luna se me compensa con semejante diferencia de gravedad, un día permanente, con todas las energías magnéticas armónicas que produce un sol que desde su génesis es el más adecuado para la genética humana, bien vale dejar de ver el abismo sideral para conocer las maravillas de una tierra donde todo es perfectamente adecuado para la vida. Las temperaturas internas varían entre los 26 grados centígrados en cercanía de los polos, y los 46 en las zonas del ecuador interior, así que el promedio es el más adecuado para la vida basada en el carbono. Pero esto no es cosa exclusiva de la Tierra, sino que se desprende de un conjunto de leyes universales, algunas de las cuales llamamos leyes físicas guión, y son tan válidas aquí como en la más lejana galaxia. O sea que no podemos hablar solo de la Tierra hueca, sino que huecos son todos los planetas. Del mismo modo que no hace un pájaro un nido macizo para vivir en la intemperie, ni hacemos casas macizas para vivir en el tejado. Ninguna matriz de vida es maciza, todas las matrices son huecas, y es adentro donde se desarrolla la vida. Ningún fruto, salvo el caso que es una evidente manipulación genética muy antigua, produce la semilla afuera. ¿Sería la naturaleza divina tan tonta de hacer incontables mundos inhabitables? Porque la superficie externa de los planetas es realmente una intemperie cósmica inhabitable. Y nosotros tenemos unas condiciones realmente excepcionales, pero a la vez evidentemente antinaturales, temperaturas de entre 80 grados centígrados bajo cero, hasta 52 grados centígrados sobre cero, y sobrevivimos merced a una gran capacidad de adaptación con ayuda de la inteligencia, pero jamás podríamos habernos desarrollado desde un punto de vista evolutivo, en estas condiciones. El propósito de este libro es presentar evidencia científica para probar que la Tierra no es una esfera sólida con un centro inflamado de metal fundido, como se suele suponer, sino que es hueca, con aberturas en los polos. Además, en su interior hueco existe una civilización avanzada, que es la creadora de los platillos voladores. La teoría de la Tierra hueca surgió de los escritos de William Reed, en 1906, la amplió otro norteamericano, Marsalve, Gardner, en 1920. En 1959, F. Amadeo Giannini escribió el primer libro sobre el tema después del de Gardner. En el mismo año, Ray Palmer, editor de la revista Platillos Voladores, aplicó la teoría para encontrar una explicación lógica a la cuestión del origen de los platillos voladores. Las teorías de Reed y Gardner hallaron confirmación en las expediciones al Ártico y Antártico del contraalmirante Richard Byrd, en 1947 y 1956. Esperamos que se realice una expedición seria de parte de una nación neutral que desee la paz, como Brasil, para explorar el nuevo mundo, más allá de los polos y establecer contacto con la civilización avanzada que existe allí, y cuyos platillos voladores son evidencia de su superioridad con respecto a nosotros en cuanto a desarrollo científico. El descubrimiento del almirante Byrd que marcó una época. El mayor descubrimiento geográfico en la historia de la humanidad. Ese continente encantado en el cielo. Tierra del misterio eterno. Me gustaría ver esta tierra, más allá del polo norte. Esa área más allá del polo, es el centro del gran desconocido. Contraalmirante Richard D. Byrd. Las dos citas anteriores, son del más importante explorador de los tiempos modernos, el contraalmirante Richard D. Byrd, de la Armada de los Estados Unidos. No se les puede encontrar sentido, ni comprender de acuerdo a las viejas teorías geográficas de que la Tierra, es una esfera sólida con un centro inflamado, en la que los dos polos, son puntos fijos. Si este fuera el caso, y si el almirante Byrd voló respectivamente 2.740 y 3.710 kilómetros a través de los polos norte y sur a las tierras de hielo y nieve del otro lado, cuya geografía se conoce, resultaría incomprensible que él mencionara en su comentario este territorio como el gran desconocido. Además, no habría razón para que empleara un término como tierra del misterio eterno. Byrd no era poeta, y lo que describió fue lo que observó desde el avión. Durante el vuelo ártico de 2.740 kilómetros, más allá del polo norte, informó por radio que debajo de él no había hielo y nieve, sino áreas de montañas, bosques, vegetación, lagos, ríos y que veía animales extraños parecidos a los mamuts congelados encontrados en el hielo ártico. Resulta evidente que había entrado en una región más cálida que el territorio de hielo que se extiende desde el polo a Siberia. Si Byrd se hubiera referido a esta región no tendría razón para llamarla el gran desconocido, ya que se puede alcanzar con solo atravesar el polo de un lado de la región ártica al otro. La única forma de comprender las frases enigmáticas de Byrd es descartar la concepción tradicional de la formación del planeta y considerar una completamente nueva, que sostiene que las extremidades ártica y antártica no son convexas sino cóncavas. Por lo tanto, al ir más allá de los polos, Byrd entró en las concavidades polares. Es decir, que no cruzó los polos hacia el otro lado, sino que entró a la depresión polar, que, como veremos más adelante, se abre al interior hueco de la Tierra. Tiene un clima tropical y es el hogar de plantas, animales y humanos. Este es el gran desconocido, al que se refería Byrd, no el área de nieve y hielo del otro lado, del polo norte, que se extiende al norte de Siberia. La nueva teoría geográfica, presentada por primera vez en este libro, explica las frases enigmáticas de Byrd y muestra que no fue un soñador, como puede parecerles a aquellos que se aferran a teorías geográficas antiguas. Había entrado a un territorio nuevo, desconocido, porque no estaba en ningún mapa, porque todos los mapas fueron hechos sobre la base de la creencia de que la Tierra es esférica y sólida. Ya que casi todas las tierras en esa esfera sólida fueron exploradas y registradas por los exploradores polares, no había lugar para el territorio descubierto por el almirante Byrd, un área tan grande como América del Norte, que llamó el gran desconocido. Este misterio solo se puede resolver si aceptamos el concepto básico de la formación de la Tierra presentado en este libro y apoyado por las observaciones de los exploradores árticos, que se citarán en este trabajo. De acuerdo a este concepto revolucionario, la Tierra no es una esfera sólida, sino que es hueca, con aberturas en los polos. El almirante Byrd entró por ellas por una distancia de 6.450 kilómetros durante sus expediciones ártica y antártica de 1947 y 1956. El gran desconocido, al que se refería Byrd, era la extensión sin hielo dentro de las concavidades polares, abiertas al interior hueco de la Tierra. Si este concepto es acertado, como trataremos de probar, los polos norte y sur no existen, ya que estarían ubicados en el aire, en el centro de las aberturas polares, y no en la superficie terrestre. Esta visión se presentó por primera vez en un libro llamado Phantom of the Poles, Fantasma de los Polos, de William Pez, publicado en 1906, poco tiempo después de que el almirante Peary afirmó descubrir el polo norte y luego lo negó. En 1920, se publicó otro libro, escrito por Marshall Gardner, llamado A Journey to the Earth's Interior or Abete Poles Reage, Being Discovered, un viaje al interior de la Tierra, o los polos de veras fueron descubiertos, que reclamaba la autoría de la misma teoría. Resulta curioso que Gardner no tuviera conocimiento alguno del libro de Reeves y llegara a sus conclusiones en forma independiente. Ambos decían que la Tierra es hueca, con aberturas en los polos y que, en su interior, vive una vasta población de millones de habitantes, que conforman una civilización avanzada. Es probable que este sea el gran desconocido, al que hacía referencia Byrd. Una vez más, aclararé que Bird no pudo tener en mente ninguna parte de la superficie conocida de la Tierra cuando dijo estas palabras, sino que habló de una área de tierra desconocida, libre de hielo y nieve, con vegetación, bosques y vida animal, que no existe en ningún lado en la superficie terrestre, sino dentro de la depresión polar, y que recibe el calor del interior hueco, donde hay temperaturas más altas que en la superficie con la que está comunicada. Solo en base a este concepto, entenderemos los comentarios de Bird. En enero de 1956, el almirante dirigió otra expedición al Antártico, donde penetró 3.700 kilómetros, más allá del Polo Sur. Él anunció por radio de ese momento, 13 de enero de 1956, fue, el 13 de enero, miembros de la expedición de los Estados Unidos penetraron en una extensión de 3.700 kilómetros, más allá del Polo. El aviador era el contraalmirante George Dufek, de la Unidad Aeronaval de los Estados Unidos. La palabra, más allá, es muy significativa y resultará incomprensible para aquellos que creen en la antigua concepción de que la Tierra es sólida. Para ellos significaría la región del otro lado, del continente antártico y el océano que queda más allá, no un vasto territorio nuevo, que no está en ningún mapa, ni sería la más importante expedición de la historia del mundo. La geografía de la Antártida es bastante conocida, y el almirante Bird no agregó nada significativo al conocimiento sobre este continente. Si este fuera el caso, ¿por qué hizo comentarios tan descabellados y faltos de pruebas, en especial si tomamos en cuenta su posición como contraalmirante de la Armada de los Estados Unidos y su reputación de gran explorador? Este enigma se resuelve cuando comprendemos la nueva teoría de la Tierra hueca, que es la única manera de encontrar sentido en las palabras del almirante Bird y no considerarlo un visionario que vio espejismos en las regiones polares, o los imaginó. Después de volver de la expedición antártica el 13 de marzo de 1956, Bird comentó, la presente expedición ha abierto una vasta tierra nueva. La palabra tierra es significativa, no se pudo referir a alguna parte del continente antártico, ya que ninguna consiste en tierra, sino hielo. Además, la geografía es conocida, y Bird no hizo ningún aporte, como otros exploradores que dejaron sus nombres como recuerdos en la geografía de esta región. Si Bird hubiera descubierto una vasta área nueva en la Antártida, la habría reclamado para el gobierno de los Estados Unidos, y la región llevaría su nombre, como lo habría llevado el territorio que habría cubierto con el vuelo de 2.740 kilómetros entre el Polo y Siberia, si éste hubiera estado en la superficie terrestre. Sin embargo, no se acredita tal logro al gran explorador y su nombre no quedó en la geografía ártica o antártica como podría presumirse de sus palabras sobre el descubrimiento de una vasta nueva tierra. Si su expedición antártica hubiera abierto una nueva e inmensa región en este continente congelado, no sería apropiado emplear la palabra tierra, que significa una región sin hielo, similar a la que Bird sobrevoló por 2.740 kilómetros, más allá del Polo Norte, provista de vegetación, bosques y vida animal. Por lo tanto, podemos deducir que su expedición de 1956 de más de 3.700 kilómetros, más allá del Polo Sur, fue en territorio sin hielo, no registrado en ningún mapa, y tampoco sobre alguna parte del continente antártico. El año siguiente, en 1957, antes de su muerte, Bird llamó a esta tierra, más allá del Polo Sur no hielo, del otro lado, aquel continente encantado en el cielo, la tierra del misterio permanente. No pudo decir esto al referirse a la parte congelada del continente antártico que está del otro lado, del Polo Sur. Las palabras misterio permanente, debieron referirse a otra cosa, al territorio más cálido que no aparece en el mapa y está dentro del interior de la abertura del Polo Sur, que conduce al interior hueco de la Tierra. La expresión aquel encantado continente en el cielo, se refiere a un área de tierra, no de hielo, reflejada en el cielo que actúa como espejo, un fenómeno extraño observado por muchos exploradores polares. Ellos hablan de la isla en el cielo, o el cielo de agua, ya sea que se refleje tierra o agua. Si Bird hubiera visto el reflejo de agua o hielo, no habría empleado la palabra continente, o encantado. La última palabra era porque, de acuerdo a las concepciones geográficas de aceptación general, el continente que Bird vio reflejado en el cielo, donde glóbulos de agua actúan, como un espejo de la superficie subyacente, no podía existir. Citaremos a Ray Palmer, editor de la revista Flying Saucers Platillos Voladores, y el mayor experto de los Estados Unidos en platillos voladores, el cual piensa que los descubrimientos del almirante Bird en el Ártico y la Antártida ofrecen una explicación acerca del origen de los platillos voladores. Él cree que no provienen de otros planetas, sino del interior de la Tierra, donde existe una civilización mucho más avanzada que la nuestra, en aeronáutica, la que utiliza platillos voladores para viajes aéreos, que salen al exterior a través de las aberturas polares. Palmer explica esta opinión de la siguiente manera: ¿cuánto conocemos la Tierra? ¿Hay algún área en ella que se pueda considerar como el posible origen de los platillos voladores? Existen dos. Las dos áreas de principal importancia son la Antártida y el Ártico. Los dos vuelos del almirante Byrd por encima de los dos polos prueban que hay algo raro en la forma de la Tierra en ambas áreas. Byrd voló al Polo Norte, pero no se detuvo allí para dar la vuelta, sino que siguió 2.740 kilómetros más allá y luego siguió el mismo camino de vuelta a la base ártica, debido a la poca gasolina restante. A medida que hacía progresos más allá del punto del polo, se veía tierra sin hielos, lagos, montañas cubiertas de árboles e inclusive se vio un animal monstruoso, parecido al mamut de la antigüedad, que se movía entre la vegetación. Los tripulantes del avión informaron todo esto por radio. El avión sobrevoló tierra, montañas, árboles, lagos y ríos por casi la totalidad de los 2.740 kilómetros. ¿Qué era esta tierra desconocida? Byrd, al viajar hacia el norte, penetró en el hueco interior de la Tierra a través de la abertura polar. Más tarde, la expedición fue al Polo Sur y después de pasarlo, siguió 3.700 kilómetros más allá. Una vez más, penetraron en una tierra desconocida y misteriosa que no aparece en los mapas actuales. Y otra vez, no aparecieron anuncios, después, debido al ocultamiento oficial de esas noticias, autor guión, y más extraño aún, encontramos que millones de personas en el mundo absorben los anuncios y no sienten ninguna curiosidad al respecto. Por lo tanto, estos son los hechos. En los dos polos, existen vastas áreas de tierra desconocida, habitables, que deben ser de extensión inmensa y engloban una área mayor que cualquiera conocida en la extensión continental. La tierra misteriosa del Polo Norte que vieron Byrd y su tripulación es por lo menos de 2.740 kilómetros en dirección transversal y no se puede concebir como una mera tira angosta. Es un área tal vez tan grande como todo el territorio de los Estados Unidos. En el caso del Polo Sur, la tierra atravesada más allá del polo incluye un área tan grande como América del Norte y el continente del Polo Sur en conjunto. Los platillos voladores podrían provenir de estas dos tierras desconocidas, más allá de los polos. En la opinión de los editores de Flying Saucers, nadie puede probar que no existen estas tierras, dados los hechos de las dos expediciones que describimos. Si el contraalmirante Byrd afirmó que su expedición al Polo Sur era la expedición más importante en la historia del mundo, y si después de volver dijo que la presente expedición ha abierto una nueva y vasta tierra, resultaría extraño e inexplicable como el descubrimiento de un área tan grande como América del Norte, comparable al descubrimiento de América por Colón, no recibió atención y fue olvidado, que desde los más ignorantes hasta los más informados no supieran nada al respecto. La única respuesta racional a este misterio es que, después del anuncio breve en la prensa de los Estados Unidos, basado en el informe radial de Byrd, el gobierno evitó más publicidad. Byrd trabajaba para el gobierno, que tenía razones políticas para no dar a conocer al mundo este nuevo descubrimiento histórico, pues el almirante había descubierto dos áreas desconocidas de tierra, que medían un total de 6.450 kilómetros de ancho y probablemente era tan grande como América del Norte y del Sur juntas, ya que el avión de Byrd dio la vuelta sin llegar al final del territorio. Resulta evidente que el gobierno de los Estados Unidos temía que otro gobierno se enterara del descubrimiento y condujera vuelos similares hasta mucho más allá de donde llegó Byrd y que tal vez reclamara este territorio como propio. Con respecto a la declaración de Byrd en 1957, poco antes de su muerte, en la que llamó al nuevo territorio aquel continente encantado en el cielo, y la tierra del misterio eterno, Palmer dice lo siguiente: si tomamos en cuenta todo esto resulta sorprendente que todas las naciones del mundo de repente hayan tomado tan intenso interés por la región polar sur, en especial, y la norte, y que hayan enviado tantas exploraciones. Palmer concluye que esta nueva tierra descubierta por Byrd, que no figura en ningún mapa, existe en el interior, y no en el exterior, de la Tierra, ya que la geografía de la parte externa es conocida, mientras que la interna, dentro de las depresiones polares, es desconocida. Por esa razón, Byrd la llamó el gran desconocido. Después de discutir la importancia de que Byrd usara el término más allá del polo, en vez de cruzando el polo al otro lado del Ártico o Antártida, Palmer concluye que Byrd se refería a un área de tierra desconocida, dentro de la concavidad polar, y que se continuaba con el interior de la Tierra, una zona más cálida donde hay vegetación y vida animal. Es desconocida, porque no está en la superficie externa y, por lo tanto, no está registrada en ningún mapa. Palmer escribió, en febrero de 1947, El almirante Richard Byrd, el único hombre que trató lo mejor que pudo de hacer que se conociera el área del Polo Norte, comentó lo siguiente: "Me gustaría ver la Tierra más allá del Polo. Aquella área es el centro del gran desconocido". Millones de personas leyeron este comentario en los diarios, millones se entusiasmaron con el vuelo del almirante al Polo, a un punto 2.740 kilómetros más allá, millones escucharon la emisión radial que describía el vuelo, también publicada en los periódicos. ¿Qué tierra era? Revise su mapa, calcule la distancia desde todos los territorios que mencionamos antes: Siberia, Spitzbergen, Alaska, Canadá, Finlandia, Noruega, Groenlandia e Islandia. Muchos de ellos están dentro de los 2.740 kilómetros de distancia, pero ninguno dentro de los 320 kilómetros del polo. Byrd sobrevoló un territorio desconocido. Él mismo lo llamó el gran desconocido, y de veras, es grande. Pues después de 2.740 kilómetros de vuelo, tuvo que regresar porque le faltaba gasolina y aún no había llegado al final. Debió llegar a la civilización, y no lo hizo. Debió ver solo un océano cubierto de hielo, o algunas porciones de océano descubierto cuando mucho. Sin embargo, vio montañas cubiertas de bosques. Bosques, increíble. El límite más septentrional de la presencia de vegetación arbórea es el sur de Alaska, Canadá y Siberia. Al norte de esa línea, no crece ningún árbol, no hay árboles dentro de un radio de 2.740 kilómetros del polo. ¿Qué conclusión sacamos? El autenticado vuelo del almirante Richard Byrd a una tierra más allá del polo que tanto quería ver porque era el centro del gran desconocido, el centro del misterio. Por lo visto, su deseo se cumplió. Sin embargo, en la actualidad, esta tierra misteriosa no se menciona en ninguna parte. ¿Por qué? ¿Aquel vuelo de 1947 fue una ficción? ¿Mintieron todos los periódicos? ¿La radio del avión de Byrd mintió? No, el almirante Byrd sí voló más allá del polo. ¿Más allá? ¿Qué quiso decir el almirante cuando empleó esa palabra? ¿Cómo es posible ir más allá del polo? Imaginemos por un momento que algún medio milagroso nos transporta al punto exacto del polo norte magnético. Llegamos en forma inmediata, sin saber en qué dirección vinimos. Solo sabemos que iremos a Spitzbergen, pero ¿para qué lado queda? ¿Qué dirección tomamos? Al sur, por supuesto. ¿Pero hacia qué sur? Todas las direcciones son sur desde el polo norte. En realidad, este es un problema de navegación simple. Todas las expediciones al polo, por vuelo, por submarino o a pie, enfrentan el mismo problema. Tienen que retroceder por el mismo camino que llegaron o descubrir qué dirección es la correcta para su objetivo. El problema se soluciona con doblar en cualquier dirección y recorrer más o menos 30 kilómetros. Luego las personas se detienen, miden las estrellas, las relacionan con la lectura de la brújula, que ya no apunta hacia abajo, sino hacia el polo norte magnético, y trazan el curso en el mapa. En esa instancia, resulta sencillo dirigirse a Spitzbergen si se va hacia el sur. El almirante Byrd no siguió este procedimiento tradicional de navegación. Cuando llegó al polo, siguió por 2.740 kilómetros más. Continuó hacia el norte después de cruzar el polo. Aunque resulte curioso, está registrado que lo logró, porque si no, no habría visto la Tierra más allá del polo, que los periódicos, libros, la radio y el conocimiento popular indican que nunca se volvió a visitar. Aquella Tierra, según los mapas actuales, no puede existir. Sin embargo, como sí existe, solo podemos pensar que esos mapas son incorrectos, incompletos y no representan la realidad del hemisferio norte. Entonces, localizamos una gran masa de tierra en el norte, que no aparece en ningún mapa, y que es el centro del gran desconocido. De esto debemos inferir que la extensión de 2.740 kilómetros recorrida por Byrd es solo una porción del territorio completo. Un descubrimiento tan importante, que DVRD calificó como el más importante de la historia del mundo, debió darse a conocer a todos si el gobierno no hubiera retenido toda información al respecto, a punto tal que casi cayó en el olvido absoluto, hasta que Giannini lo mencionó en su libro Worlds Beyond the Poles, Mundos Más Allá de los Polos, publicado en Nueva York en 1959. Asimismo, el libro, por alguna extraña razón, no fue publicitado por el editor, y no fue conocido. Al final del mismo año 1959, Ray Palmer, editor de la revista Flying Saucers, leyó una copia del libro de Giannini y dio publicidad al descubrimiento del almirante Byrd. Muy impresionado por el libro, en diciembre de ese año, publicó la información en su revista, que se vendía en los kioscos de periódicos en todo el territorio de los Estados Unidos. Luego sucedieron una serie de incidentes extraños, que indicaban que fuerzas secretas intentaban impedir que saliera la información contenida en la edición de diciembre de la revista. ¿Quiénes son estas fuerzas secretas, que tienen una razón especial para ocultar la información sobre el gran descubrimiento del almirante Byrd? Resulta obvio que son las mismas que impidieron la salida de información después de que Byrd realizó tal descubrimiento, excepto por un breve anuncio radial, y antes de que Giannini publicara la primera información al respecto en 1959, 12 años después del descubrimiento. La existencia de mundos más allá de los polos ha sido confirmada por exploraciones de la Armada de los Estados Unidos durante los últimos 30 años. La confirmación es sustancial. El explorador más anciano del mundo, contraalmirante Richard Evelyn Byrd, comandó la memorable expedición gubernamental a esa tierra interminable, más allá del Polo Sur. Antes de su partida de San Francisco hizo un anuncio radial de gran trascendencia: esta es la expedición más importante en la historia del mundo. En la expedición del 13 de enero de 1956, que penetró en la tierra más allá del polo por una extensión de 3.700 kilómetros, probó que no exageraba. Palmer escribe los siguientes comentarios en su revista sobre las afirmaciones de Giannini con respecto a seguir de largo del polo norte, y llegar al otro lado del mundo, que sería el caso, si la tierra fuera convexa, en vez de cóncava, en los polos. Muchos de los lectores dijeron que los vuelos comerciales cruzan el polo y vuelan al lado opuesto de la tierra. Esto no es cierto. Aunque los oficiales de las líneas aéreas digan que sí, no es verdad. Realizan maniobras de navegación que eliminan en forma automática todo vuelo en línea recta más allá del polo. Pregunte a los pilotos sobre estos vuelos polares, o trate de nombrar un vuelo para el cual usted pueda comparar así que cruza el polo norte. Si examinamos la ruta de los vuelos que cruzan el área polar norte, encontraremos que todos van alrededor o a un costado, pero nunca lo cruzan en forma directa. Esto resulta extraño. Podemos estar seguros de que un vuelo que cruce el polo norte atraería a muchos pasajeros que quisieran tener la experiencia. Sin embargo, ninguna línea aérea lo ofrece, siempre pasan a un costado del polo. ¿Por qué? No es posible que si lo cruzaran en forma directa, en vez de aterrizar en el lado opuesto de la Tierra, el avión entraría en la Tierra más allá del polo, el centro del gran desconocido, como lo llamó el almirante Byrd. Palmer sugiere que se organice una expedición que viaje en línea recta al norte y continúe en esa dirección después de llegar al polo norte, que él cree es el centro de la concavidad polar, y no una tierra sólida. Se debe seguir la misma ruta que el almirante Byrd y continuar en esa dirección hasta llegar al interior hueco de la tierra. Esto nunca se hizo, a pesar de que la Armada de los Estados Unidos tiene en sus archivos el registro de los vuelos y descubrimientos de Byrd. Tal vez la razón sea que los jefes de la Armada no compartían la nueva concepción geográfica de la formación de la Tierra en las regiones polares, que hay que aceptar para apreciar la significación de la evidencia de Byrd, y la dejaron a un lado hasta olvidarla. El comentario de más arriba, de Palmer, que sostiene que las líneas aéreas no sobrevuelan el Polo Norte, parece razonable, al tener en cuenta nuevos descubrimientos soviéticos sobre el Polo Norte magnético. Encontraron que no era un punto, sino una línea larga. Se cree que una línea circular, que constituye el borde de la concavidad polar. Es decir, que se le puede decir polo norte magnético a cualquier punto en este círculo porque, en ese lugar, la aguja de la brújula apunta hacia abajo. Si fuera así, resultaría imposible que los aviones cruzaran el polo norte, el centro de la depresión polar, no la superficie de la Tierra, como indica la teoría de la Tierra sólida y la formación convexa del polo. Cuando los pilotos creen llegar al polo norte por la lectura de la brújula, en realidad, están en el borde de la concavidad polar, donde está el verdadero polo norte magnético. En otra referencia al libro de Giannini, Palmer comenta: el extraño libro escrito por Giannini ofrece la posibilidad de probar en forma definitiva que la Tierra tiene una forma extraña en el polo norte, del mismo modo que creemos ocurre con el polo sur, no necesariamente con un agujero que llega de lado a lado, sino como una rosca que se hinchó tanto durante la cocción que el agujero se transformó en solo una profunda depresión a cada lado. O como un neumático gigante montada en un cubo sólido con tapacubos ahuecados. Ningún ser humano ha podido volar directamente sobre el polo norte y seguir en línea recta. El editor cree que se debe hacer de inmediato. Tenemos los aviones para llevarlo a cabo. El editor quiere saber con seguridad si un vuelo semejante terminaría en uno de los países que rodean el polo norte, en el lugar opuesto al punto de salida. La navegación no se haría de acuerdo a una brújula o con triangulación en mapas existentes, sino solamente con brújula giroscópica en un curso recto sin desviaciones desde el momento del despegue hasta el de aterrizaje. No solo habría una brújula giroscópica en un plano horizontal, sino en uno vertical también después de entrar en la abertura polar. Debe haber un movimiento positivo hacia adelante que no se puede discutir. Todos saben que una brújula giroscópica horizontal, como las que se utilizan en la actualidad, hace que un avión aumente la elevación en forma constante a medida que avanza, y se aleja, en forma de curva, de la Tierra debajo de él. De acuerdo a nuestra teoría de la depresión polar, cuando el avión entra en la depresión, la brújula debería mostrar un mayor aumento de elevación que en otro caso, debido a que la Tierra se aleja en forma de curva en el polo norte. Si el avión continúa en dirección norte, este aumento en altitud seguirá cuanto más se aleje, y si el avión trata de mantener la misma altitud, doblará hacia el interior hueco de la Tierra. Los siguientes comentarios de Giannini, escritos en una carta a un lector que se interesó en él a través de la revista de Palmer, son de gran interés. El autor recibió el permiso de la Oficina de Investigación Naval de Nueva York, de transmitir un mensaje de buen viaje por radio al contraalmirante Richard Devel Dinwiddie, de la Armada de los Estados Unidos, en su base ártica en febrero de 1947. En ese momento el almirante anunció por la prensa, «Me gustaría ver la Tierra más allá del polo. Es el centro del gran desconocido». Luego, él y un equipo naval realizaron un vuelo de 2.740 kilómetros sobre la Tierra que se extendía más allá del supuesto polo norte final de la Tierra. En enero de 1947, antes del vuelo, este autor pudo vender una serie de artículos periodísticos a un sindicato internacional de medios, porque este autor aseguró al director de dicho sindicato que Vir de veras iría más allá del imaginario extremo del polo norte. Como resultado del conocimiento previo que el autor tenía de la Tierra, hasta ese momento desconocida, que se extendía más allá de los puntos del polo, y luego de que los medios indicados publicaron la noticia, la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos investigó a este autor. Esta investigación se debió a la confirmación definitiva de las teorías del autor por parte de Beard. Más tarde, en marzo de 1958, en Missouri, este autor se dirigió a la audiencia radial, comentando la importancia del descubrimiento de la Tierra más allá de los puntos imaginarios del Polo Norte de acuerdo a la historia arcaica. Los siguientes son comentarios de Giannini, que aparecían en los periódicos de Nueva York, con respecto a los informes del vuelo del almirante Beard en febrero de 1947. Estas declaraciones describieron el vuelo de 2.740 kilómetros de Beard, que duró 7 horas, sobre tierra y lagos de agua dulce más allá del presunto final de la Tierra, el Polo Norte. Los mensajes se intensificaron hasta que una censura estricta se impuso desde Washington. Otro escritor estadounidense especializado en temas de platillos voladores, Michael Décimo, se sintió conmovido por los descubrimientos de Beard y llegó a la conclusión de que los platillos voladores deben provenir de una civilización avanzada del interior de la Tierra, cuya periferia visitó Beard. Él describe el viaje de Beard de la siguiente manera: había un valle extraño debajo de ellos. Por alguna extraña razón, el valle que Beard vio no estaba cubierto de hielo como era de esperar. Era verde y frondoso, tenía montañas con bosques llenos de árboles y hierba y maleza. Esto era un misterio en una tierra de hielo y nieve, casi siempre congelada. Cuando el almirante Beard entró en este país desconocido, el centro del gran desconocido, ¿dónde se encontraba? De acuerdo a la teoría de Marshall Gardner, estaba en la entrada que lleva al interior de la Tierra, más allá del polo. Tanto Alaska como Canadá han tenido muchísimas visiones de platillos voladores en los últimos meses. ¿A qué se deben? ¿Existe alguna conexión con la Tierra más allá del polo, ese territorio desconocido dentro de la Tierra? Tiene que existir una conexión. Si los platillos voladores entran y salen del interior de la Tierra a través de las aberturas polares, es natural que los habitantes de Alaska y Canadá los vean con más frecuencia que personas de otras partes del mundo. Ambos países quedan cerca del polo norte. Encontramos más confirmación del descubrimiento de Beard en los informes de los individuos que afirmaban haber entrado en la abertura del Polo Norte, pues muchos exploradores del Ártico, sin darse cuenta, penetraron en el mundo subterráneo en el interior hueco de la Tierra. El doctor Nepicot Tom, de Los Ángeles, dijo que uno de sus pacientes, un hombre de ascendencia nórdica, le contó la siguiente historia: «Yo vivía cerca del Círculo Ártico, en Noruega. Un verano, un amigo y yo nos decidimos a ir lo más lejos posible al territorio del norte. Colocamos provisiones para un mes en un pequeño bote de pesca y con una vela y un buen motor, salimos al mar. Al final de un mes habíamos penetrado bastante en el norte, más allá del polo, en una extraña y nueva región. Nos sorprendimos mucho porque el clima era cálido, a veces demasiado para dormir». Exploradores del Ártico que llegan muy al norte hacen comentarios similares del clima, a veces tan cálido como para quitarse los abrigos. El autor. Luego vimos algo tan extraño que quedamos anonadados. Más allá del mar cálido abierto, veíamos que estábamos en una gran montaña. El océano parecía vaciarse en la montaña en un punto determinado. Sin poder creerlo, seguimos en la misma dirección y navegamos hasta entrar en un vasto cañón que llevaba al interior de la tierra. Continuamos y tuvimos una increíble visión: un sol brillaba dentro de la tierra. El océano que nos había llevado hasta el interior hueco de la tierra se convirtió en un río. Este río recorría, como nos dimos cuenta después, todo el interior hueco de la tierra, de una punta a la otra, por la superficie interna. Si uno lo sigue, va desde el polo norte hasta el sur. Vimos que la superficie interna de la tierra estaba dividida, así como la otra, en tierra y agua. Hay mucho sol, y abunda tanto la vida animal como vegetal. Navegamos más, y más dentro de esta tierra fantástica, la llamo así porque todo era de un tamaño inmenso en comparación con el exterior. Las plantas son grandes, los árboles gigantes, y por último, llegamos a los gigantes. Vivían en casas y pueblos, así como lo hacemos en la superficie de la tierra. Utilizaban una forma de vehículo eléctrico, como una carreta monorriel, para transportar a las personas. Corría por el borde del río, de un pueblo a otro. Algunos de estos habitantes detectaron nuestro bote y se sorprendieron. Eran muy amistosos. Nos invitaron a comer con ellos en sus casas. Así, mi compañero y yo nos separamos. Él se fue con un gigante a su casa y yo con otro. Mi amigo gigante me llevó a su casa a conocer a su familia. Yo estaba asombrado por el tamaño inmenso de los objetos en su casa. La mesa para comer era colosal. En mi plato, colocaron una cantidad tan abundante de comida que me hubiera alimentado una semana. El gigante me ofreció un racimo de uvas, cada una era el tamaño de un durazno. Probé una y la hallé mucho más dulce que cualquiera que pudiera saborear en el exterior. En el interior de la tierra todas las frutas y verduras saben mucho mejor que las que tenemos en la superficie. Nos quedamos con ellos por un año. Disfrutamos tanto de su compañía, como ellos de conocernos a nosotros. Observamos muchos fenómenos extraños e inusuales durante nuestra visita a estas personas increíbles. Sus avances científicos e inventos no dejaban de asombrarnos. En todo ese tiempo jamás fueron antipáticos con nosotros y nos permitieron retornar a nuestro hogar de la misma manera que llegamos. Es más, nos ofrecieron protección si la hubiéramos necesitado para el viaje. Amoldo de Acevedo, en su libro Physical Geography, escribió lo siguiente sobre el mundo misterioso debajo de nuestros pies, sobre el cual los científicos no conocen más que unos kilómetros de profundidad, y solo consideran teorías, hipótesis y conjeturas para ocultar su ignorancia. Tenemos, debajo de los pies, una inmensa región, cuyo radio es de 6.290 kilómetros, completamente desconocida, que desafía el egocentrismo y la competencia de los científicos. Esta aseveración es verdadera. Hasta la fecha, los científicos solo han penetrado unos kilómetros hacia el interior de la Tierra, y no saben nada sobre qué hay más abajo. Se aferran a conjeturas, adivinanzas y suposiciones. Muchas de las teorías y creencias de aceptación común sobre el interior de la Tierra no se apoyan en una base científica, parecen originarse en la antigua idea eclesiástica del fuego del infierno en el centro de la Tierra. La creencia científica de que el centro de la Tierra es una masa de fuego y metal fundido no cuenta con mayor evidencia que la religiosa. Las dos son meras suposiciones sin un gramo de prueba. La Tierra es hueca. Los polos, tan buscados, son fantasmas. Existen aberturas en las extremidades norte y sur. En el interior hay vastos continentes, océanos, montañas y ríos. La vida vegetal y animal es evidente en este nuevo mundo, y es probable que esté poblado por razas desconocidas para los habitantes de la superficie terrestre. Reed señalaba que la Tierra no es una verdadera esfera, sino que está achatada en los polos, o que comienza a achatarse cuando uno llega a los hipotéticos polos, que en realidad no existen, porque allí están las aberturas que dan al interior hueco. Por lo tanto, los polos están en el aire, en el centro de las aberturas polares, y no en la superficie como suponen. Reed afirma que es posible descubrir esas aberturas polares, porque la Tierra es hueca en esos polos, que en realidad están en el medio del aire, debido a la existencia de las aberturas polares que dan al interior. Cuando los exploradores creían llegar al polo, era porque los confundían el comportamiento extraño de la brújula a latitudes tan altas, al norte y al sur. También dice que esto ocurrió en el caso de Peary y Cook, ninguno de los cuales de veras llegó al polo norte, como veremos más adelante. Entre las latitudes de 70 y 75 grados al norte y al sur, la Tierra comienza a hacer una curva hacia adentro. El polo es solo el borde externo de un círculo magnético alrededor de la abertura polar. En el pasado reciente, los exploradores árticos soviéticos demostraron que el polo norte magnético, una vez creído un punto en el archipiélago ártico, es una línea de aproximadamente 1.600 kilómetros de largo. Sin embargo, como ya señalamos, es una línea circular, no recta, que constituye el borde de la abertura polar. Cuando un explorador arriba al borde, ha llegado al polo norte magnético, y aunque la brújula siempre apunta hacia allí al pasarlo, en realidad no es el polo norte, a pesar de que uno cree que sí, y que descubrió el polo. Al llegar a este círculo magnético, el borde de las aberturas polares, la aguja magnética de la brújula apunta hacia abajo. Muchos exploradores árticos han observado lo mismo después de alcanzar latitudes altas, cerca de 90 grados, y se sintieron confundidos por la acción inexplicable de la brújula y su tendencia a apuntar hacia arriba, se encontraban en las aberturas polares, y el compás apuntaba hacia el polo norte magnético, que estaba en el borde de la abertura. A medida que la Tierra gira sobre su eje, el movimiento es giroscópico, como el de un trompo. El polo giroscópico externo es el círculo magnético del borde de la abertura polar. Más allá del borde, la Tierra se achata y se inclina en forma gradual hacia el interior hueco. El verdadero polo está en el centro de la abertura de los polos, que por consecuencia no existen. Aquellos que afirmaron descubrirlos no dijeron la verdad, aunque así lo hayan creído. Los confundió la acción irregular de la brújula en latitudes elevadas. Por esta razón, ni Cook, ni Peary, ni ningún otro explorador llegaron a los polos norte y sur, y nunca lo harán. Apareció un artículo muy interesante sobre este tema en la edición de marzo de 1962 de Flying Saucers, escrito por su editor, Trey Palmer, quien cree que los platillos voladores provienen del interior de la Tierra y salen por las aberturas polares. El artículo se titula The North Pole-Russian Steeple. Describe los increíbles descubrimientos de los exploradores árticos rusos, que confirman la teoría de la Tierra hueca con aberturas polares, así como lo hacen las observaciones de los exploradores árticos a los que nos referiremos más adelante. El artículo tiene el siguiente subtítulo, Más evidencia de tierras misteriosas en los polos. 200 años de exploración le han dado a los rusos un nuevo concepto del polo, que vuelve obsoleta toda geografía anterior. Estos son los hechos irrefutables. Citaremos de este artículo, muchos lectores se acordarán de los artículos en que damos cuenta de nuestras teorías de que hay algo misterioso en el área polar de la Tierra. Hemos sugerido que hay mucha más área en los polos de lo que es posible representar en el mapa del globo. Hemos señalado los extraños vuelos del almirante Byrd más allá del polo, también el caso de las montañas perdidas y el hecho de que un arma militar desestimara la habilidad cartográfica de otras ramas del mismo ejército. Inclusive hemos sugerido que la Tierra es hueca y que existen aberturas gigantes de 3.400 kilómetros en los polos, y hemos afirmado que hay abundante evidencia de estas aberturas. También hemos señalado que existe mucha reserva y ambigüedad sobre las áreas ártica y antártica. Asimismo, hemos sugerido que los platillos voladores tal vez provengan de esta área misteriosa o de adentro de la Tierra. Una de nuestras afirmaciones más insistentes es que, hasta el momento, nadie llegó al Polo Norte. Todas las afirmaciones de que se llega, son falsas porque el polo no es un punto al cual se pueda llegar en el sentido aceptado de la palabra. Hemos puesto en tela de juicio a aquellos pilotos que afirman volar sobre el polo norte todos los días. En el caso del aviador de los Estados Unidos, explicamos la maniobra estándar, que imposibilita que vuele más allá del polo, porque lo cruza, es decir, cruza la abertura polar en lugar de entrar en ella. El autor. Debido a dificultades de navegación que se originan en las brújulas de toda clase, un aviador perdido, cuyo compás no funciona como es debido, recobra su ubicación al doblar en cualquier dirección, hasta que la brújula retoma su funcionamiento normal. Las aerolíneas comerciales, cuya publicidad se jacta del volar varias veces por día sobre el polo, exageran la realidad por 3.700 kilómetros, solo cruzan el borde magnético de la abertura polar, donde la brújula registra el grado más alto del norte, pero no llegan al polo norte, que es el punto central de la abertura polar. El autor. La razón de que los polos magnético y geográfico no coincidan es que, mientras el polo magnético está sobre y a lo largo del borde de la abertura polar, el geográfico está en el centro, en el aire, no en tierra sólida. Según Marshall Gardner, el borde de la abertura polar, que es el verdadero polo magnético, es un gran círculo de 2.260 kilómetros de diámetro. Es tan grande que cuando los exploradores lo pasan, como hicieron muchos, la inclinación es tan gradual que no se dan cuenta de que ingresan al interior de la Tierra, se imaginan que están en la superficie. Por lo tanto, el polo magnético puede ser cualquier punto en el círculo del borde magnético de la abertura polar. Palmer dice lo siguiente al respecto: el punto de precisión del polo magnético existe en una sola porción de la circunferencia por vez, y se mueve en forma progresiva alrededor del círculo en una órbita definida, que tarda 235 años en recorrer. Es decir, que el polo magnético viaja 29 kilómetros por año. Vuelos militares y civiles sobre el polo se pueden realizar a diario sin que se manifieste la menor evidencia del vasto agujero en la Tierra. Se circunscribe el perímetro, a pesar de lo que creen, debido al error original de suponer que pasan sobre un punto y no una gran circunferencia, la cual tocan en un solo punto, para luego desviarse de la curva natural porque viajan en línea recta. Si la Tierra fuera una esfera sólida, con dos polos en las puntas del eje, al ser un imán, los magnéticos coincidirían con los geográficos. Que no sea así resulta inexplicable dentro de la teoría de que la Tierra es una esfera sólida. La explicación se aclara cuando aceptamos la existencia de aberturas polares, con polos magnéticos a lo largo del borde circular, en vez de solamente en un punto fijo. Los exploradores polares no solo mencionan la fauna, animales, sino también la flora, vegetación, en el extremo norte. Además, muchos animales, como el toro almizcleño, emigran hacia el norte en el invierno. Esto resulta lógico solo si hay un clima más cálido allí. En reiteradas oportunidades, los exploradores árticos observaron osos que van hacia el norte a un área donde no habría alimentos para ellos si no estuviera la abertura polar que conduce a una región más cálida. También se hallaron zorros del paralelo 80 hacia el norte, era evidente que estaban bien alimentados. Sin excepción, estos exploradores concuerdan en que, aunque resulte extraño, cuanto más al norte se vaya, pasada determinada latitud, más cálido es el clima. Invariablemente, un viento norte trae mayor temperatura. Se hallaron árboles coníferos flotando en la orilla, provenientes del norte lejano. También aparecen mariposas, abejas e inclusive mosquitos, que no se encuentran hasta llegar a cientos de kilómetros al sur, en áreas climáticas de Canadá y Alaska, propicias para la vida de los insectos. También se hallaron variedades desconocidas de flores en el norte extremo. Se han visto aves parecidas a la agachadiza, pero diferentes a cualquier ave conocida, que vienen del norte y luego vuelven allí. Los conejos son abundantes, no crece vegetación, pero se encuentra materia vegetal flotando en los restos de las aguas abiertas del norte. William 50, Blessing es otro escritor estadounidense al que influyeron mucho las teorías de Reed y Gardner. Publicó un folleto sobre el tema, donde reproduce los diagramas de la estructura terrestre. Dice, la Tierra no es una verdadera esfera. Es chata en los polos, o tal vez deba decir, comienza a achatarse en los polos. El polo es solo el borde externo de un círculo magnético, donde la aguja magnética de la brújula apunta hacia abajo. A medida que la Tierra gira sobre su eje, el movimiento es giroscópico. El polo giroscópico externo es el borde magnético de un círculo. Más allá del borde, la Tierra se achata e inclina en forma gradual como un cañón hacia el interior. El verdadero polo, en el centro exacto del cono, es perpendicular, pues este punto es el centro exacto de la abertura que va al interior. Hay que descartar la antigua idea de que la Tierra alguna vez fue una masa sólida fundida, y que el centro está compuesto de hierro fundido. Puesto que el caparazón de la Tierra tiene un espesor de 1290 kilómetros, el núcleo de hierro debería tener un diámetro de más de 11290 kilómetros y 33870 kilómetros de circunferencia. Es imposible. Asimismo, hay que descartar la antigua idea de que cuanto más profundamente se penetra en la Tierra más calor hace. El radium y la radioactividad producen este calor. Todas las rocas de la superficie contienen partículas diminutas de radium. Fitt pide a quienes no creen que la Tierra es hueca, con aberturas en los polos, que contesten las siguientes preguntas: ¿puede usted producir pruebas de que algún explorador llegó al supuesto polo norte o polo sur? Si no existe una latitud de 83 a 90 grados en la Tierra, ¿cómo se puede sobrevolar el polo norte? Si la Tierra no es hueca, ¿por qué el viento norte en el Ártico se hace más cálido a medida que uno navega hacia el norte más allá de la latitud de 70 grados? ¿Por qué hay vientos del norte cálidos y mar abierto a lo largo de cientos de kilómetros al norte de la latitud de 82 grados? Después de llegar a la latitud de 82 grados, ¿por qué la aguja de la brújula siempre está agitada? Si la Tierra no es hueca, ¿por qué los vientos cálidos del norte ya mencionados transportan más polvo que cualquier viento en la Tierra? Si no fluyen ríos de adentro hacia afuera, ¿por qué flotan plantas y árboles en el agua dulce de los icebergs? Si ninguno de los icebergs proviene de alguna parte sobre la Tierra, ¿de dónde vienen si no suponemos la existencia de ríos que fluyen de adentro para afuera? Si el interior de la Tierra no es cálido, ¿por qué millones de aves tropicales y animales van hacia el norte en el invierno? ¿Por qué el viento del norte transporta más polen y capullos que cualquier otro en el exterior? Si la Tierra no es hueca y cálida por dentro, ¿por qué el polen colorea la nieve a lo largo de miles de kilómetros cuadrados? ¿Será tal vez que el polen de millones de acres de flores de color tiñe la nieve de colorado, rosa, amarillo, azul, etcétera? ¿Por qué hace más calor cerca de los polos? Una de las principales pruebas de que la Tierra es hueca es que el clima es más cálido cerca de los polos. Si los testimonios de aquellos que llegaron más lejos hacia los supuestos polos muestran que el clima es más cálido, la vegetación tiene más vida, y que la fauna es más abundante en el norte, entonces tenemos evidencia suficiente para sostener que el calor proviene del interior de la Tierra, ya que parece el único lugar posible. En Captain Hall's Last Trip, el último viaje del Capitán Hall, leemos, encontramos que esta Tierra es mucho más cálida de lo que esperábamos, libre de nieve y hielo, llena de focas, peces, gansos, patos, almizcleñas, conejos, lobos, zorros, osos, perdices, lemminges, etc. El autor está hablando de un área particularmente lejana en el norte. Nansen llama la atención sobre el calor y dice, casi nos imaginamos en casa. Esto ocurrió en uno de los puntos más al norte al que alguien haya llegado, el clima era cálido y agradable. Los vientos extremadamente fuertes provenientes del interior de la Tierra no solo elevan la temperatura en forma considerable en la vecindad del Océano Ártico, sino que lo afectan de manera muy concreta a 725 kilómetros de distancia. Nada puede elevar la temperatura de tal manera, excepto una tormenta del interior de la Tierra. Greely dice, esta presencia de aves, flores y animales fue una bienvenida de la naturaleza a nuestro nuevo hogar. Suena eso como si él hubiera esperado encontrar esto allí, o que su presencia era una ocurrencia de todos los días. No. Fue escrito en tono de sorpresa. ¿De dónde habían venido estas aves y animales? Kilómetros al sur de donde estaban, la Tierra estaba cubierta de nieve, en muchas partes, de miles de metros de profundidad. Se encuentran en ese lugar en el verano, y dado que es más cálido en el norte, no es probable que se trasladaran a un clima más frío en el invierno. Pareciera que pasan al interior de la Tierra. Hay un ave en Australia que deja el continente en septiembre y nadie ha podido descubrir a dónde va. Mi teoría es que va al interior de la Tierra por el polo sur. Reed señala que muchos animales que habitan el lejano norte, como la almizcleña, van al norte en el invierno en busca de un clima más cálido. Dice, dado que se torna más cálido el clima en el norte, el instinto los impulsa a no ir hacia el sur en el invierno, y si no van al sur, deben ir al interior de la Tierra. Otro animal que va al norte en invierno es el alca. Svatka vio una bandada de 4 millones de alcas, que oscurecían el cielo, yendo hacia el norte a la medida que se acercaba el invierno. Nansen dice del extremo norte que es una tierra llena de osos, alcas y gaviotas negras, debe ser una Canaán, repleta de leche y miel. A medida que los exploradores van más al norte de la latitud de 80 grados, ven que el agua, en vez de enfriarse en proporción a como se había enfriado hasta ese momento desde que dejaron la zona templada, comienza a volverse más cálida. También notan que esta tibieza que viene del norte, supuestamente congelado, es una corriente cálida de las regiones polares. Por otra parte, ven las aves y los animales que migran al norte para alimentarse y reproducirse, en vez de ir hacia el sur. Cuando llegan a latitudes muy altas, encuentran una riqueza mayor de animales y vegetales que la que existe en latitudes menores de las regiones árticas y subárticas. A medida que navegan hacia las regiones del norte, desparramado en los icebergs y los glaciares, hallan el polen colorado de plantas que crecen. ¿Dónde? Solo es posible que sea en el interior del planeta. También encuentran troncos y desechos de la Tierra que arrastran estas corrientes cálidas. En el capítulo sobre el mamut y el mastodonte, presentaremos evidencia que demuestra que el mamut aún vive en el interior de la Tierra, hasta exhibiremos caso tras caso en que mamuts han flotado desde allí hacia afuera, encastrados en glaciares e icebergs, congelados en grietas en el interior, cerca de las aberturas polares, fueron finalmente llevados por el movimiento glaciar hasta Siberia. Además de la madera flotante hallada en el extremo norte, cuyo origen, de acuerdo a Gardner, solo puede ser el interior de la Tierra, se encuentran árboles y capullos verdes en los océanos árticos. También hay semillas de especies tropicales desconocidas flotando hacia el sur en las corrientes del norte. Entre ellas, estaba la semilla de lava encada, una semilla tropical, hallada por una expedición sueca cerca de la bahía Trurenhjerf. Gardner comenta, esta semilla debió provenir del interior de la tierra, pues viene de un árbol que solo crece en condiciones tropicales y hubiera sido desintegrada al flotar por todo el mundo durante muchos meses. Tal sería el caso si supusiéramos que vino de regiones tropicales del exterior del planeta. Realmente se ha descubierto el Polo Norte. Al volver del Ártico en septiembre de 1909, el doctor Frederick K. Cook anunció que había llegado al Polo Norte el 21 de abril de 1908. Unos días después, el contraalmirante Robert T. Peary afirmó haber llegado al Polo Norte el 6 de abril de 1909. Cada uno de ellos lanzó acusaciones contra el otro, desautorizando mutuamente las afirmaciones hechas por ambos. Cook acusó a Peary de apropiarse de los informes que le había hecho a su regreso del Polo, sin embargo, no pudo procurar un informe escrito del viaje realizado, lo que echó sospechas sobre la veracidad de sus afirmaciones. Por lo tanto, a pesar de que Cook fue el primero en acreditarse el descubrimiento del Polo Norte, por lo general se le otorga ese crédito a Peary. Las afirmaciones de Cook fueron desacreditadas porque la altitud del Sol era de unos pocos grados por encima del horizonte y estaba tan bajo en ese momento, que no tenían valor como prueba las observaciones de ese Sol. Peary llegó, o afirmó llegar, al Polo Norte en abril, 15 días antes de la estación y, por lo tanto, en condiciones solares más adversas. Sus cálculos están expuestos a mayor sospecha que los de Cook. Por otra parte, Cook no tenía testigos de que había hallado el Polo Norte, excepto esquimales. Lo mismo es cierto de Peary, quien no contó con testigos, por decisión propia. Ordenó a los hombres de la expedición que se quedaran atrás, mientras él iba con un solo acompañante esquimal al polo. La afirmación de Peary de haber viajado 24 kilómetros por día, provocó dudas, pero Cook decía que había viajado más de 32 kilómetros por día. La discusión de si Peary o Cook, o ninguno de los dos, descubrió el Polo Norte, aún no está terminada. Existe un factor en el viaje de Peary al Polo Norte que provoca dudas sobre su afirmación de haber llegado, la increíble velocidad a la que sostiene haber viajado o que hubiera tenido que lograr para llegar y volver en el plazo que lo hizo. Al llegar al paralelo 88 grados de latitud norte, decidió hacer un último intento en 5 días. Viajó 40 kilómetros el primer día, 32 el día siguiente, 32 el tercer día, 40 el cuarto y 64 el último día. Su promedio para los 5 días fue de 41 kilómetros por día. ¿Puede un hombre caminar tan rápido en las condiciones increíblemente difíciles del área del Polo Norte, supuestamente un terreno de hielo, según las descripciones de los hombres en el submarino atómico Escate? Sin embargo, más al sur, donde se supone que hay mejores condiciones para viajar, solo podía viajar 32 kilómetros por día. De estos hechos, deducimos que ni Cook ni Peary llegaron al verdadero Polo Norte, ya que, de acuerdo a las teorías presentadas en este libro, el Polo Norte no existe. Peary y Cook probablemente hayan llegado al borde magnético de la abertura o depresión polar. Tal vez Peary haya viajado la distancia que calculó como correcta para llegar al Polo Norte, pero en realidad viajó alrededor o hacia adentro de la depresión existente en esta parte del mundo, en la que entró el almirante Byrd. Si hubiera seguido más lejos, habría seguido entrando en la abertura, sin llegar nunca al verdadero polo. Las sociedades científicas que consideraron las afirmaciones de Cook y Peary de haber llegado al Polo Norte, alcanzaron la conclusión de que no se podía asegurar que ninguno de los dos lo haya logrado. Cook prometió procurar notas y observaciones matemáticas para probar su afirmación, pero nunca pudo presentar nada. Sostuvo que Peary hizo que parte de su material fuera enterrado, pero con el tiempo, la fe que despertaba se transformó en escepticismo, que las afirmaciones de Peary desencadenaron. Peary cuestionó las palabras de Cook porque este no pudo presentar datos científicos adecuados. El contraalmirante Melville de la Armada de los Estados Unidos, un explorador de larga experiencia en aquel momento, dijo lo siguiente al respecto: eran los alocados mensajes que supuestamente emitió Cook sobre las condiciones reinantes, y otras cosas, que me hicieron dudar de que haya encontrado el polo. De acuerdo al Dr. Tittman, Cook y Peary no pudieron haber viajado a pie sobre hielo sólido para llegar al Polo Norte, porque casi todos los científicos concuerdan en que el polo no es así. Algunos creen que hay mar abierto allí, y otros, que hay tierra fértil. Todos los exploradores que llegaron muy al norte, encontraron mar sin hielo. En cuanto a la presencia de tierra fértil, esto solo resultaría posible de acuerdo a nuestra teoría de la abertura polar y un sol central, ya que según la teoría de la tierra sólida, debería hacer más frío a medida que se avanza más y más hacia el norte. Sin embargo, los exploradores árticos experimentaron lo contrario, El clima era más templado cerca del polo que más al sur. Pero, aunque el frío del polo no fuera suficiente para congelar el mar, como podía ser lo suficientemente cálido para permitir tierra fértil, a menos que nuestra teoría sea acertada. Dado que todos los exploradores están de acuerdo en que hay mar abierto en esta región, el orificio polar, pero que hay hielo más al sur, resulta claro que Cook no llegó tan al norte como creyó hacerlo. Cuando la Swedish Academy of Sciences and University of Copenhagen examinaron las afirmaciones de Cook, decidieron que él no había probado haber llegado al polo. Peary hizo la siguiente declaración a la prensa: Cook no estuvo en el polo norte el 21 de abril de 1908, ni en ningún otro momento. Su historia no se debe tomar demasiado en serio. Los dos esquimales que lo acompañaron dicen que no recorrió distancia hacia el norte y que no salió de la vista de tierra. Otros miembros de la tribu corroboran esta versión. Solo engañó al público. Cook admitió que no llegó al polo en el libro que escribió después de volver de la expedición: de veras, llegué al polo norte. Sí, me equivoqué al colocar mis pies en el punto exacto del polo norte, lo cual ha provocado toda esta controversia. Sostengo que fue el error inevitable que debe cometer cualquier hombre. Tocar ese punto sería una casualidad. Estoy convencido de que Peary no llegó al polo norte por dos razones. 1. A pesar de toda la habladuría que hubo sobre los datos científicos que trajo consigo, y ofreció como evidencia, el hecho concreto es que lo único que respalda su afirmación es su palabra, nada más. 2. Se probaron como falsas todas sus otras afirmaciones de descubrimientos en el Ártico. Entonces, ¿por qué debemos aceptar la declaración, sin sostén, de que llegó al polo? En una audiencia del Congreso, se le preguntó al señor Tidman, superintendente de la Usted-San Coast Survey, ¿qué evidencia existe de que este grupo compuesto por Peary y otros llegó al polo? El señor Tidman respondió: no tengo ninguna evidencia de ello, excepto los sonidos grabados bajo su firma. Peary no trajo nada más consigo, ni testigos, ni pruebas científicas valederas, nada, excepto su palabra, para apoyar la afirmación de haber descubierto el polo. Sin embargo, tomando en cuenta que su reputación está quebrada porque todas sus demás afirmaciones sobre descubrimientos fueron falsas, no existe nada que pueda demostrar que se haya acercado siquiera al polo en algún momento. Debido a la acción irregular de la brújula en la región polar y a que el sol apenas había salido del horizonte cuando los dos exploradores estuvieron allí, lo cual dificulta tomar medidas en una región donde resulta fácil perderse debido a la dificultad de ubicar la posición, es probable que ni Cook ni Peary hayan encontrado el polo norte, aunque hayan creído hacerlo. Esto se ve confirmado en que todos los exploradores árticos encontraron condiciones más cálidas y mar abierto muy al norte, mientras que ellos dos dijeron viajar sobre hielo. Ello indicaría que estaban más al sur. Si hubieran seguido hacia el norte, habrían hallado mar sin hielo. Con respecto a esto, Mar Salve, Gardner escribe lo siguiente en A Journey to the Earth's Interior or Wet Epoches Reaye, Ben Discovered: si Cook y Peary hubieran ido más al norte, habrían hallado mar sin hielo y temperaturas en ascenso. Si hubieran dispuesto de botes, habrían podido navegar en ese mar y habría quedado claro el camino a la meta y a la verdad. Habrían visto el sol central de la Tierra brillando, inclusive en invierno, las 24 horas del día. Habrían descubierto nuevos continentes y océanos, un nuevo mundo de tierra y agua y formas de vida, algunas que han desaparecido de la faz del globo. Sin embargo, no era el destino. El descubrimiento de aquella nueva tierra quedó para aquellos que, con la teoría expuesta en este libro y armados de medios seguros para viajar en el Ártico, como el aeroplano y dirigibles, volaran sobre la eterna barrera de hielo hasta un mar más cálido y más allá, hasta llegar a un dominio de sol perpetuo. El reclamo de Gardner fue confirmado por las dos expediciones del almirante Byrd, quien viajó en aeroplano a través de las aberturas en los polos norte y sur y llegó a esta tierra cálida, donde vio nuevas y extrañas formas de vida animal, además de vegetación, montañas y lagos. La expedición no penetró lo suficiente en este territorio para llegar a la zona de luz solar perpetua, de la que habla Gardner, pero esa tierra y ese sol deben de existir si son correctas las observaciones del almirante Byrd sobre un territorio más cálido, más allá de los polos. Descripción de una expedición aérea teórica a la abertura polar que conduce al interior hueco de la Tierra. Mar Salve, Gardner termina su libro con la descripción de una expedición teórica cuando se acerca a la abertura polar, entra y llega al paraíso tropical en el interior hueco de la Tierra. El objetivo era alentar a algún gobierno a llevar a cabo una expedición así. El 15 de septiembre de 1959, un rompehielos atómico soviético, zarpó, supuestamente con el propósito de alcanzar el polo norte, a través del hielo. ¿Qué mejor manera de viajar puede haber para llegar a esa tierra desconocida, más allá del polo, que se extiende miles y miles de kilómetros? Pregunta Ray Palmer. Agrega, aquí, tenemos una nave que puede recorrer 64.500 kilómetros. Puede ir a cualquier lado sin peligro de quedarse estancada por falta de combustible. Está adecuada a la perfección para pasar la barrera de hielo del océano congelado que siempre ha sido la pared entre el mundo conocido y aquel desconocido que el almirante Byrd probó, sin lugar a duda, que existía. Una vez que se pasara el océano de hielo y se llegara a un océano templado, la nave es apta para explorar el corazón de esa área desconocida, siempre que haya agua. Podría ser que los rusos no estén enterados del descubrimiento del almirante Byrd y que el rompehielos no vaya más allá del polo. El 13 de enero de 1956, el almirante Byrd comandó una expedición aérea de la Armada de los Estados Unidos en un vuelo de 4.350 kilómetros de la base de MC Murdoch Sound, 645 kilómetros, al oeste de la abertura del Polo Sur, y penetró 3.700 kilómetros, más allá del polo en la abertura polar sur, que conduce al interior hueco de la Tierra. Esta fue la primera vez en la historia que los miembros de la humanidad, habitantes de la superficie de la Tierra, penetraban tanto en el interior de la misma. Describiremos ahora un viaje teórico a través de la abertura polar del sur hasta el nuevo mundo que se encuentra más allá. El mejor vehículo aéreo para este propósito sería un dirigible, Zeppelin, que tiene muchas ventajas con respecto al aeroplano. Si llegara a quedarse sin combustible en este largo viaje, podría pedir ayuda por radio sin riesgo de estrellarse. La primera parada sería Tierra del Fuego en el extremo de América del Sur, cerca de la Antártida. Allí, se reabastecería de combustible. Luego, la expedición viajaría en línea recta hacia el sur y después de pasar los 90 grados de latitud sur procedería en la misma dirección, sin importar las excentricidades de la brújula. A su tiempo, dejaría atrás el hielo y entraría en un territorio de flora y fauna, como hizo el almirante Byrd cuando viajó 2.300 kilómetros, más allá del Polo Norte. La expedición podría fotografiar la vida animal y vegetal si volara lo suficientemente bajo. A medida que la expedición avanzara en la abertura polar, después de la caída del sol, se observaría un brillo en el cielo, como un anillo que cubre el horizonte visible, formado por la aurora que aparece como haces de luz en diseños fantásticos. Estas luces resultan del reflejo del sol central en el estrato superior de la atmósfera, iluminado en un área inmensa por rayos divergentes. A medida que la expedición avanzara, las imágenes de la aurora se volverían más y más brillantes. A medida que la expedición avanzara más y más en la abertura, cada día, el sol parecería estar más cerca del horizonte y nacer más abajo que antes en el cielo. Nace más tarde y se pone más tarde. Esto se debe a que los rayos se ven interrumpidos por el borde de la abertura polar, a medida que la expedición se interna en ella. Por último, ocurre algo extraño. Hay luz de día cuando debería ser de noche. Pero, es una luz diferente a la que estamos acostumbrados a ver en la superficie de la Tierra. El sol es más oscuro y rojizo, pues ya no es el sol que conocemos, el del exterior, sino un sol del interior, que nunca se pone y que brilla en forma continua, lo cual produce luz perpetua. Mientras tanto, la temperatura se vuelve más cálida, hasta que el clima se torna tropical, un clima de verano perpetuo, sin cambios de estación. Con el avance de la expedición, se notaría que el sol visible ya no se movería, sino que estaría fijo en el cielo. Por último, la expedición vería nuevas y extrañas formas de vida animal y plantas tropicales, inclusive especies prehistóricas extinguidas en la superficie. Hablamos de un verdadero paraíso para el zoólogo o botánico. Finalmente, la expedición pasaría la abertura polar, y llegaría al hueco interior de la Tierra, su atmósfera interior, el hogar de los platillos voladores. Con el tiempo, la expedición comenzaría a ver señales de civilización y las ciudades subterráneas de los antiguos habitantes de Atlántida y Lemuria, que colonizaron este mundo hace miles de años, los creadores de los platillos voladores. Los miembros de la expedición aterrizarían y harían contacto con esta gente altamente civilizada, de quienes tendrían mucho que aprender, de gran valor para la raza humana. Es probable que el mensaje que les transmitan esté relacionado con la salvación de la humanidad de la aniquilación nuclear. Tal vez esta gente tenga la esperanza de impedir la Tercera Guerra Mundial en el futuro cercano, o quizás esté preocupada por salvar los restos de la raza humana en el caso de que la humanidad sea exterminada y de establecerla en su mundo subterráneo, para que la destrucción no sea total. Es probable que este pueblo sienta gran simpatía por nosotros, porque su civilización también fue destruida por una guerra nuclear, seguida de un diluvio, del cual se salvaron a tiempo al encontrar refugio en el mundo subterráneo. ya que prevén el mismo peligro para nosotros, es probable que quieran salvarnos de la misma manera que lo hicieron ellos cuando murieron sus coetáneos. Por lo tanto, los miembros de esta expedición tal vez lleven a cabo la misión más importante posible para la raza humana, y en el futuro, tal vez se les admire no solo como los exploradores más importantes de la historia, sino como viajeros salvadores de la era nuclear. Conclusión. De toda la evidencia en este libro, confirmada por muchos exploradores árticos que citamos, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. No existe en el Polo Norte ni Sur. Donde se supone que existen, hay aberturas grandes que dan al interior hueco de la Tierra. 2. Los platillos voladores vienen del interior hueco de la Tierra a través de estas aberturas polares. 3. El interior hueco de la Tierra, que el Sol central calienta, origen de la aurora boreal, tiene un clima ideal, subtropical, de alrededor de 24 grados de temperatura, ni demasiado calor ni demasiado frío. 4. Los exploradores árticos descubrieron que la temperatura se eleva a medida que se viaja hacia el norte lejano, hallaron océanos más abiertos, sin hielo, vieron animales que viajaban al norte en invierno, en busca de comida y calor, cuando deberían viajar hacia el sur, encontraron que la aguja de la brújula toma una posición vertical en vez de horizontal y actúa en forma extraña, descubrieron que hay aves tropicales y más vida animal, cuanto más al norte se va, hallaron mariposas, mosquitos y otros insectos en el lejano norte, cuando deja de verse más al sur, como en Alaska o Canadá, vieron que la nieve está coloreada a causa de polen de color y polvo negro, lo que es más frecuente cuanto más al norte se va. La única explicación es que este polvo venga de volcanes activos en las aberturas polares. 5. Existe una gran población que habita la superficie de la concavidad interna de la corteza terrestre, que conforma una civilización mucho más avanzada que la nuestra en cuanto a logros científicos. Es probable que desciendan de los continentes sumergidos de Lemuria y la Atlántida. Los platillos voladores son solo uno de sus muchos logros. Sería ventajoso para nosotros comunicarnos con estos hermanos mayores de la raza humana, aprender de ellos y recibir sus consejos y ayuda. 6. Es probable que la Armada de los Estados Unidos conozca la existencia de una abertura polar y una tierra más allá de los polos. El almirante Byrd realizó sus dos vuelos empleado por la Armada, que probablemente lo conserve como secreto de Estado. Epílogo de Tito Martínez. Este documento ha demostrado totalmente la verdadera estructura física de nuestro planeta, una verdad que durante décadas han intentado ocultar los gobernantes de las principales potencias del mundo. Como dice el investigador Héctor Pico, la teoría de la Tierra maciza es demostradamente imposible desde el punto de vista de la física y de la astrofísica, pues tendría una masa tal que atraería a todos los planetas del sistema, y posiblemente sería más pesada que el Sol. Se las han ingeniado muy hábilmente para ocultar esa realidad a la masa mundial con las mismas estrategias que sus ancestros. A ello han servido millones de imágenes de la Tierra maciza, en libros, revistas, diarios, documentales televisivas, etc. Estos gobernantes usan el asunto para que solo miremos para arriba o afuera, y no veamos lo que se oculta abajo, o sea dentro, de nuestro propio planeta. Sin embargo, esta verdad de la Tierra hueca ha salido a la luz, especialmente gracias a esta herramienta de Internet, para que el resto del mundo la conozca. La realidad de la Tierra hueca armoniza totalmente con las sagradas escrituras del llamado Nuevo Testamento, y especialmente con las epístolas del apóstol Pablo y el Apocalipsis, de modo que aquellos que decimos creer en el Cristo hemos de aceptar totalmente esta revelación divina, la cual ahora está confirmada científicamente. Hemos de aceptar esta verdad divina y científica del mundo interior bajo nuestros pies, con millones de seres humanos viviendo dentro de este mundo. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahushua, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre, Filipenses 2:10-11. En estas palabras del apóstol Pablo se mencionan a los seres que viven en los cielos, es decir, los extraterrestres que viven fuera de la tierra, a los seres que vivimos en la tierra, es decir, a nosotros que vivimos en la superficie de este planeta, y a los seres que viven debajo de la tierra, es decir, a los millones de seres que habitan el mundo interior bajo nuestros pies. Todos estos seres inteligentes creados por nuestro Dios universal y supremo confesarán un día que Yahushua es el Señor, es decir, el gobernante elegido por Dios para gobernar este maravilloso planeta, y se arrodillarán ante él en señal de obediencia y respeto. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía muy bien que debajo de la tierra hay seres creados por Dios, y de una gran inteligencia, los cuales viven en paz con Dios, y en paz entre ellos mismos, en una sociedad perfecta y en una armonía total con una naturaleza paradisíaca e ideal, creada por el Dios y Padre universal para poder vivir eternamente, sin enfermedades ni muerte. El gran apóstol Pablo, hace más de 1900 años, jamás pudo conocer a los inmortales seres humanos del mundo interior que existe debajo de nuestros pies porque sencillamente no existían en esa época los medios técnicos para ingresar en ese mundo interior a través de las aberturas polares norte y sur. Sin embargo, ahora sí que los podemos conocer y pronto llegará el día en que ellos permitirán que los conozcamos, y el mundo externo pueda vivir en perfecta armonía con el mundo interno, y esto sin ninguna duda sucederá solamente cuando el Cristo Yahushua, el Rey de Reyes, venga desde el cielo, con gran poder y gloria, con sus ejércitos celestiales, para gobernar a las naciones de la tierra y traer la justicia y la paz mundial, tal como enseña el libro profético del Apocalipsis, y es entonces, no antes, cuando un solo gobierno mundial, bajo el mando del emperador del universo, el Rey de Reyes, gobernará a todas las naciones con justicia. Solo entonces los seres humanos de la superficie del planeta podrán formar una verdadera hermandad mundial, juntamente con los seres divinos e inmortales que viven debajo de la tierra, compartiendo sabiduría, conocimientos de todo tipo, y longevidad extrema, ya que, como dijo el profeta Isaías, el más joven morirá con 100 años de edad. Leamos esta hermosísima profecía de Isaías, la cual se cumplirá cuando venga ese nuevo cielo y nueva tierra. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahvé y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja, como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yahvé, Isaías 65:17-25. Se da cuenta, estimado lector, de lo maravilloso que es nuestro planeta, podríamos compararlo con una gran madre. Nuestra madre tierra, la cual no solo alberga vida en sus brazos, la superficie externa, sino también en su interior, en su vientre, en la tierra hueca, como dice sabia y hermosísimamente Héctor Pico, uno de los que participan en este libro, no hace un pájaro un nido macizo, para vivir en la intemperie, ni hacemos casas macizas para vivir en el tejado. Ninguna matriz de vida es maciza, todas las matrices son huecas y es adentro, donde se desarrolla la vida. Este conocimiento de la verdadera estructura física de nuestro planeta Tierra nos lleva a un nivel superior de conocimiento espiritual de Dios y del Cristo, cuyo clímax y apoteosis ocurrirá en el futuro, cuando venga aquel día glorioso, en que todos los seres creados en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, glorificarán con sus bocas al Dios Supremo, el Padre de los dioses, y al Señor Yahushua, el Cristo. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay oí decir, al que está sentado en el trono, el Dios Padre, y al Cordero, el Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos, Apocalipsis 5:13. Tito Martínez, estudiante de la Biblia, www.las21tesisdetito.com. Si usted quiere puede participar o simplemente leer el debate que Tito Martínez está teniendo en el foro de teología bíblica sobre este asunto. Les ha hablado Isabel, la voz cibernética creada con el programa informático Omnipage 14 Profesional, y al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana.